en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos, episodio 79. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite vía podcast en extremos.frecuenciaprimera.org.
Don't be so hard on yourself. Those tears are for someone else. I hear your voice on the phone. I hear you feel so alone. Baby, oh my baby, please my baby, my baby.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
When we were young and truth was paramount, we were older then and we lived a life without any doubt. Those memories, they seem so long ago. What's become of them? When you feel like me, I want you to know. Don't cry, you're not alone. Don't cry tonight, my baby. And I wonder why the ones who care don't call anymore. My feelings hurt, but you know I overcome the pain, and I'm stronger now. There can't be a fire unless the flame. Don't cry, afraid what you've done to me is now the warmth in my bed, in my head, in my head,
in
my head. The challenges we took were hard enough. They get harder now. Even when we think that we've had enough, don't feel alone. Cause it's all you understand. I'm the same.
sedative. Take a piece of me, my man, you can. Don't be so.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Hemos empezado el programa con la maravillosa voz del cantante de origen africano, Seal. El tema musical, Don't Cry, no llores. Un tema realmente que nos estremece, nos hace recordar los sentimientos, en fin, te envuelve la canción, y no es para menos, si él es el creador y el intérprete de muchas canciones que a lo largo de los años, especialmente los años 90, han engranado la galería musical de Frecuencia Primera. Bienvenidos, esto es Extremos en Frecuencia Primera RTVN. Mi nombre es Sandro Parodi Serna y con nosotros Ana Rosa Liendo, y también en esta oportunidad, igual que la semana anterior, está Tania Zavala con ustedes.
¿Cómo están, queridos amigos? Otro día más acompañándolos y brindándoles mucha información. Esperemos que esta vez se entretengan con nosotros y se llenen de bastante información. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
Hola, Tania. Efectivamente, aquí estamos nuevamente con todos ustedes, amigos, para que podamos disfrutar de una edición más de Extremos.
Bien, esta semana definitivamente fue una semana extrema. Tremenda esta semana, tremenda la noticia de lo que ocurrió el sábado pasado. No tuvimos información al respecto, sino hasta el día martes. La información ya contundente y oficial de la atrocidad cometida por este grupo delincuencial de la Trinchera Norte, auspiciado por el Club Universitario de Deportes, este grupo llamado o autodenominado por ellos mismos y sus financistas como Grupo de Sano Esparcimiento Deportivo, pues esta gente promueve a grupos y hordas delincuenciales como esta entidad denominada Trinchera Norte y otras más que dependen y están relacionadas con estas, convirtiéndolo en una especie de submundo o underground en el que estamos sumidos y al que tenemos que someternos. Y es muy curioso este tema, y lo hemos tocado anteriormente en extremos, y lo vamos a tocar en extenso hoy también, con la presencia, como cada semana, de nuestro amigo el psicólogo Alfonso Díaz Clat. Pero obviamente había que, dada la trascendencia y peso de esta noticia, tocarlo en primera plana, como previo en extremos.
Realmente es lamentable que una vez más se vea un caso como este, y lo que es peor, ¿no? Es que no es el único, ni son pocos, son muchísimos. Lo que pasa es que muchos de ellos se desconocen, y ha tenido que ocurrir algo como esto, en el cual estaban inmersos, como tú mismo comentaste, fuera antes de comenzar el programa, que la suerte, entre comillas, que tenía esta familia de que su hija contara con amigos, que tomara la iniciativa de ingresar al Facebook, de manejar ese tipo de herramientas, de mover a la gente para poder crear conciencia. No se ha hecho antes, no lo han hecho antes otras personas por falta de conocimientos, por ignorancia o por temor, por miedo, porque sabemos también que son víctimas de amenazas constantes por parte de estos grupos, como tú dijiste, entre comillas, de sano esparcimiento, que en realidad actúan como delincuentes.
Bueno, esto y más, y también con la cobertura que hicimos en la vigilia que se hizo frente en la puerta del Palacio de Justicia, vaya justicia, en Lima. Hace unos días estuvimos ahí, en la Rosa Liendo, quien les habla, Sandro Parodi, estuvimos personalmente, no para hacer morbo, como lo hacen muchos de nuestros colegas, para enfocar a la familia llorando, cuando sale la lágrima, cuando no sale, por favor, señores, para hacer morbo, para mostrar cuando las personas están gritando y pidiendo que se haga justicia. ¿Cómo pueden tener ustedes la moral de presentarse de esa manera cuando precisamente ese medio ha sido el que ha promovido esto? ¿Quién promueve las barras bravas? ¿Quiénes son? Pues los propios medios. Cuando comienzan con algo muy sencillo, eso, en el alienzo desde la U, ya, y comienzan el tema disociativo. Ese es la semilla, por supuesto, que inclusive a los niños le meten. Le ponen ahí unos polos o unas prendas de vestir, hasta pañales en los que les dicen tú eres de la U, desde antes que nacieras, inclusive. O sea, ese tipo de costumbres son las que deben erradicarse de la psicología de los peruanos, porque un país culto no puede estar involucrado en esas cosas. Ahora, que venga el señor Ricardo Belmont, por supuesto, de dudosa reputación y de dudosa salud mental, este señor, no de ahora, desde hace mucho tiempo, inclusive tiene el marisco ese sujeto de conducir un medio de comunicación, a decir que bueno, que es normal. Bueno, pues en todo caso que la gente del Estadio Monumental se mude a otro lugar, eso ya lo hemos escuchado antes. Por favor, ¿qué se puede esperar del señor Belmont? Ese señor que le da cabida a un canal al que engañó a otra gente con el accionario difundido, y ahora lo vende a mejor postor, entre ellos a su amigo, este hombre obeso, Alfredo González, creador, fundador y promotor de las barras bravas y de la trinchera norte. Por Dios, ese sujeto es un monstruo. Un monstruo, y a ese monstruo ahora le dan un espacio de televisión, donde habla de comida encima. Realmente es un insulto no solamente a la teleaudiencia, sino a la sociedad. Y cuando ocurren cosas como la de esta muchacha Paola, nos indigna y nos sentimos muchas veces impotentes ante este tremendo poder que tienen estos entes económicos, y que cuando se les va de las manos ocurren hechos trágicos y atroces como los que ha acontecido con esta persona.
Impotente, realmente se sienten aún más aquellas personas que no tienen la suerte como la que tiene Paola, ¿no? ¿La suerte en qué sentido? En que ella está rodeada de un familiar que es muy conocido y ha estudiado en una universidad muy conocida, sí, donde la gente pues tiene un nivel de educación un poco y de cultura un poco más alto. Ajá. Pero ¿qué sucede con estas personas o estos jóvenes que han fallecido víctima de estos delincuentes, que son de bajos recursos, que son de las zonas más alejadas de la ciudad? ¿Quién hace vigilia por ellos? ¿Quién reclama frente a este Palacio de Justicia pidiendo que se haga justicia por estas víctimas, ¿no?
De eso y más vamos a hablar más tarde en el programa. No, no les quepa la menor duda. Y aquí en Frecuencia Primera lo dijimos y lo hacemos. No nos interesa el morbo. Lo que nos interesa es que se haga justicia en forma definitiva. Y digo algo más. Tampoco es doctor García, Alan García, presidente de la República, tomar a un chivo expiatorio y decir, bueno, ya, ese sujeto es el culpable, ya crucifíquenlo. Y se acabó. Y que continúen las barras. No, pues, así no es, señores. Y aquí hay responsabilidad del Congreso de la República. Existe una norma, un proyecto de ley que está desde el año pasado. ¿Cómo es esto posible? Desde el año pasado, esperando ser tratado. ¿Cómo es esto posible? Desde el año pasado, ese proyecto de ley durmiendo en el Congreso de la República, esperando ser tratado. Y mientras,
la gente
¿qué
sigue
hace
muriendo?
El Congreso? ¿Mientras qué hace? Hay responsabilidad también de los congresistas, responsabilidad solidaria por no haber normado esto. Vemos acá, el proyecto de ley 3604, acá está 2009. Acá lo han vuelto a poner, pero eso ya se había puesto desde antes, porque tiene qué fecha, 27 de octubre del año 2008. En fin, vamos a continuar con esto y más en los siguientes momentos de el programa Extremos. Vamos con la primera noticia. Durante la semana, algo que también, por supuesto, llama y molesta la atención. Cuando se habla de la mujer, una mujer bella, existe ahora el prejuicio de decir que una mujer bella es una mujer imbécil o una mujer bruta. Pues bien, hay personas y hay damas que parece que hacen honor a esto. Aspirantes a reina Hispanoamérica se confundieron. La peruana Carol Castillo, peruana, aseguró que el descubrimiento de América es el más importante descubrimiento de la historia. Muy bien. 7 preguntas sobre la cultura hispánica básica causaron pavor entre las candidatas del certamen de belleza Reina Hispanoamérica 2009, que se celebra en Sucre, Bolivia. El periódico El Deber las puso en aprietos con preguntas simples como ¿cuándo fue el descubrimiento de América?, a la que muchas respondieron que no se acordaban. Melody Mir Jiménez, bueno, no es la Melody que trabaja acá en Frecuencia Primera, por si acaso, ¿eh? Valga los respetos, si no ahorita Melody viene acá y nos patea. Es candidata por España, vaya esta tocaya de nuestra amiga Melody, pero es otra Melody. Respondió que fue en 1980 cuando Colón llegó a América. Bueno, debe haber sido otro Cristóbal Colón, un homónimo.
¿Ah? ¿A qué América habrá llegado?
Bueno.
Pero yo creo que por lógica, o sea, decir 1980, claro. Por lógica, ¿no? O sea, recién ha sido descubierto, uno ya, no sé, aunque sea a la champa responde, ¿no? Dice 1400, sí, sí. 1300 o algo. Pero
luego, la peruana Carol del Castillo dijo que no sabía, pero que se trató del descubrimiento más importante de toda la historia. Bueno, al menos agregó algo, ¿no? Al menos. Otras contestaron a lo largo del cuestionario frases como ¿qué es esto? ¿Es un examen de la universidad? Yo vine a un concurso de belleza y no a uno de preguntas y respuestas. No voy a contestar.
Se arrebató.
Algunas atinaron a decir yo sabía que me iban a preguntar esto porque todos los años hacen lo mismo. Por eso recurrí a la internet para informarme. Además que actualmente los concursos toman en cuenta el nivel cultural, no solo la apariencia física. Lidia da Silva, la Miss elegida por Brasil, respondió la pregunta del descubrimiento de América. Me agarraron desprevenida, no sé. Y en la segunda pregunta dijo, no puedo responder ahora, no estoy preparada, no te voy a responder. Es complicado para mí. Vaya. Y hablando de complicaciones, Jem, ¿dónde está? Habría que hacerle preguntas. Uy, me encantaría hacerle preguntas a Jem. No viene. Que cayó otorga. Bien, el público está pidiendo que venga Jem nuevamente para hacerle un cuestionario de preguntas. La pregunta es de reggaetón, ahí sí sabe, ¿eh? Bueno, Ana Rosa ya hasta dice que va a censurar el programa. La mayoría respondió correctamente que el río más caudaloso del mundo que está en Latinoamérica es el Amazonas. Sin embargo, a la pregunta ¿cuál es la lengua madre del idioma español? Por ejemplo, la Miss Ecuador Sandra Vinces contestó: no voy a responder ese tipo de preguntas porque me van a poner en rojo. Gracias, salieron jaladas.
Hace un tiempo, bueno, cuando ocurrió también una situación similar con lo de Confucio, la confusión, me acuerdo que entrevistaron a diversas personalidades relacionadas con este tipo de certámenes, ¿no? entre ellos, si no me equivoco, fue Frida Holler, quien dijo precisamente acá una de las respuestas que dijo una de las candidatas, ¿no? Que no se les debería, entre comillas, hacer ese tipo de preguntas a las concursantes, pues se trata de un concurso de belleza y no de, de intelecto, lo cual deja mucho que desear. Entonces tendríamos que preguntarnos cuál es el objetivo de este tipo de certámenes. Entre otras cosas, se suponía que cuando una chica salía elegida reina de bueno, en el caso más universal, ¿no? En nuestro mundo internacional, el ser Miss Perú, el ser Miss Mundo, Miss Universo, significaba que esta persona representa no solo un país, sino que además viaja y se relaciona con otras personas haciendo labor social, pero se relaciona precisamente con diplomáticos, con gente pues mucho más preparada. Y eso implica que también sea una persona no solamente bella físicamente, sino lo suficientemente preparada para poder interrelacionarse con otro tipo de personas, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay importancia en el que no solamente sea un aspecto físico el que se califique, sino también su desenvolvimiento. De ahí que precisamente les hacen siempre preguntas, claro, son preguntas clichés las que les realizan, ¿no? ¿Qué opinas de la paz mundial? Y todas esas tonterías. Y siempre contestan también respuestas tipo...
¿Y qué opinas de la paz mundial?
Ay, bueno, si yo contesto como una... con candidata a la reina de belleza, digo que toda la gente debe de amarse. Bueno, la clásica, ¿no? Cuando ponen su cartoncito.
A ver, te hacemos un cuestionario, Ana Rosa.
¿Un cuestionario de la paz mundial?
No, te hago cuatro preguntas muy sencillas.
¡Qué malo!
¿Pero cómo? Luego me puedes hacer a mí también. Sencillas, no tiene que ser complicada. No,
pues, pero igualito, pues, o sea, cuando uno se presenta a cualquier lugar, ya. Se supone que tiene
Ana Rosa
que
ir... se ha puesto roja, este sí, es Extremos, roja, episodio 79. ¿Cuál es la capital de Arequipa? ¿Dónde vive Fonchi? Capital de Arequipa. ¿Capital de Arequipa? ¿Cuál es?
Arequipa no es.
¿Ah?
Arequipa no es.
Sí, era Arequipa. ¿Arequipa? Me acabas de decir Arequipa no es. Primer error.
Y también me enseñas.
Tan sencillo. Ya, segunda pregunta. A ver, para Ana Rosa Liendo que saca con nosotros, que ya tiene ya un error. A ver. ¿En qué departamento desembarcaron los españoles cuando vinieron al Perú? Nada más. No, estoy preguntando a Ana Rosa. ¿Ah?
Fue en el norte.
Claro, ¿pero en qué departamento?
Tumbes.
No, pues porque tan nivel. Ya vale la soplada de Tania. Oye, tercera pregunta de las cuatro. Ya, a ver. Una pregunta.
Ya Tania tenía la
soplada. ¿Cuánto es? Claro, ¿cuánto es? Ya, ¿cuánto es pi?
3.1416.
Ya, bueno, valió. Ya dos respondías bien. Y la cuarta y última de las preguntas para ingreso a la universidad. Ya, a ver, ¿qué le preguntamos a Ana Rosa? ¿De qué tema? Ya, ¿cuál es la célula más grande que existe? La célula más grande que puede verse a simple vista. Ana Rosa estamos preguntando.
La célula más grande que existe que puede verse a simple vista.
Claro, sin necesidad de microscopio.
Nosotros mismos.
No, el huevo. El huevo es una célula, una sola célula. Bueno,
sí.
Ya, listo. Bueno, tienes 2-2, tienes 10. Ya, ¿alguien me quiere hacer el cuestionario a mí?
Ya, a ver, ¿qué le preguntamos?
Cuatro preguntas, tampoco tienen que ser súper rebuscadas, ¿ah?
No.
Ya, a ver, muy bien.
Una que sepamos la respuesta.
A ver, pregúnteme. O me preguntan durante el programa si gustan.
Ya, a ver, ¿quién escribió La Divina Comedia, César?
Dante Alighieri.
Ya ves.
Ya, perfecto. Ya, quedan tres.
Ahora le toca a Tania.
Ay, ¿qué te pregunto?
Durante el programa me preguntan.
¿Cuándo descubrió que estaba Colón América?
Se dice que el 13 de octubre de 1492.
¿13 no fue el 12?
No, no fue el 12.
12 de octubre.
Depende de qué uso horario, ¿no?
Qué gracioso. Bueno, siempre lo han celebrado el 12 de octubre.
Sí, hasta donde sé. Ya, ¿cuándo es la verdad, la Navidad en sí? ¿Cuándo, o sea, se celebra el 24, pero hay otra fecha donde se dice que se debería celebrar?
¿Hay otra fecha? ¿Según quién? Depende, ¿no? Hay quienes dicen que el 25 de enero también.
Sí.
Otros el 22 de diciembre, de acuerdo al solsticio. ¿Algo más?
Ya otra fácil, pues.
Ya, ya la cuarta y última.
¿Quién escribió El Mercader de Venecia?
Y ahí me agarraste, no sé. Y ahí sí tenía que... ¿Quién escribió?
Shakespeare.
Shakespeare, qué bruto que soy. Ya, ok. ¿Ah? Yo tengo 15.
Es tu 15.
Aprobé con 15. Bien. Ok.
A ver, vale. Tania.
Volvemos con extremos. Viene Mr. Moto.
Mr. Moto. Mr. Moto. Mr. Moto.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En Estados Unidos, un niño de 3 años padece de un extraño mal que hace que los tejidos y músculos se conviertan en huesos al más leve golpe. Su esperanza de vida es corta.
Su padre dice que haría cualquier cosa por estar en su lugar y evitar que sufriese. Él y su familia están en una carrera contra el tiempo.
Eventualmente, la enfermedad tomará control de todo su cuerpo.
Su hijito de 3 años padece de un mal conocido como FOP, por sus iniciales en inglés, que convierte los músculos en huesos y a las personas en estatuas. Josh nació aparentemente normal, pero tenía sus piecitos deformados y problemas de audición, los primeros síntomas de que algo andaba mal.
Yo sabía que algo andaba mal, pero ningún médico podía diagnosticar qué era.
Entonces le salió un bulto en la espalda. Los médicos se preocuparon y decidieron removerle la protuberancia.
Tuvieron que cortarle gran parte de la espalda para sacarle el bulto, y eso fue lo peor que pudieron hacer.
El tejido que le removieron resultó ser benigno, pero el trauma que sufrió en la espalda hizo que, misteriosamente, le empezaran a crecer huesos. Sus vértebras se fusionaron unas con otras, dificultándole la movilidad.
Fue difícil escuchar el diagnóstico.
Hoy, 3 años más tarde, su condición se ha acelerado. Cualquier golpe, cualquier moretón, hace que su cuerpo produzca más huesos.
Ya le da trabajo hasta poner sus bracitos alrededor de nuestro cuello para abrazarnos.
Sus padres están haciendo hasta lo imposible por protegerlo, sin olvidar que él tiene que disfrutar de su infancia.
Prefiero que mire atrás y sienta que lo dejamos vivir.
Por ahora, no hay cura para el padecimiento de este pequeñín, pero hace poco la ciencia logró identificar el gen que provoca esta condición, lo que significa que es un primer paso, un paso importante para encontrar eventualmente un tratamiento. Los padres de Josh tienen todas sus esperanzas puestas en que esto suceda.
Ese es el caso de Josh, el niño que le crecen los huesos en todo el cuerpo y cada vez más y más. Esta enfermedad FOP está exterminando a este pequeño en los Estados Unidos y ante la preocupación e impotencia de sus padres.
Es una enfermedad bastante extraña, como muchas de las otras enfermedades que de pronto aparecen en el mundo, ¿no? Pero es triste que que una criatura tan pequeña tenga que padecer esto y que ni siquiera sepas cómo ocurrió, de dónde proviene, y que no pueda vivir su infancia, por más que sus padres lo dicen, que quieren que el niño viva su infancia y que mire hacia atrás y vea que lo poco o mucho que pueda vivir lo haya disfrutado, en realidad de por sí ya es doloroso.
En efecto.
Aparte que los padres siempre esperamos traer al mundo niños, un niño sano, ¿no? Y de repente ya encontrarte con esta realidad es bastante frustrante. Y el hecho es de que ahora se tendría que saber qué es lo que produce esta enfermedad, ¿no? De repente algún cuidado prenatal, ya sea de la madre a los padres, será en genético, hereditario.
Pero vemos hasta qué punto estamos limitados dentro de la ciencia. Hay cosas que hasta el momento muchos médicos no saben cómo curarlo. A esta señora dicen que si no lo hubieran operado ese niño de la espalda, capaz ahora no tuviera ese problema, pero creyeron que era un tumor maligno, pero al final no lo fue. O sea, hay tanta ignorancia aún en este siglo ya 21 de temas del funcionamiento del cuerpo humano y las anomalías que pueda tener, que todavía hay tanto, pero tanto por conocer.
Pero como el otro día estaba conversando con unas amigas, es que si bien es cierto la tecnología y la medicina ha avanzado tanto, las enfermedades también. Entonces creo que quien les está llevando la delantera a todas las investigaciones científicas, en este caso referente a la medicina, son las enfermedades.
Pasando a otro tema, mientras nosotros acabamos el episodio 77 de Extremos hace 2 semanas, horas después, un asteroide de 47 metros de diámetro pasó muy cerca de la Tierra, concretamente cerca de Ica, Perú, a la altura del mar. El asteroide, el 2009 de D45, cruzó a 60.000 kilómetros del sudeste del Pacífico, 7 veces más cerca que la Luna. Al respecto, los astrónomos afirman que la posibilidad de que un cuerpo celeste choque es ínfima. Por un pelo, el asteroide 2009 de D45, de entre 30 y 40 metros de diámetro, pasó el lunes pasado a 600.000 kilómetros del sudeste del Pacífico, 7 veces más cerca que la Luna, para sorpresa de los astrónomos, que no esperaban que este meteoro se acercara tanto a la Tierra. Ningún objeto de ese tamaño o mayor ha sido observado nunca tan cerca de la Tierra, dijo Rob McNaught, científico del Observatorio Australiano de Siding Spring. El 2009 de D45 es el asteroide que más se ha acercado a la Tierra desde 1973, según el astrónomo Peter Brown de la Universidad de Ontario, Canadá, y tiene un tamaño similar al que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia en 1908. Imagínense, 2.000 kilómetros cuadrados. Es enorme la cantidad de espacio. McNaught, contratado por la NASA, detectó el 2009 de D45 el viernes en la noche y determinó que no alcanzaría la Tierra en su trayectoria por poco. Unos 1.000 asteroides han sido clasificados como potencialmente peligrosos a su paso por la Tierra a lo largo de la historia. Según McNaught, la probabilidad de que un meteorito de más de 1 kilómetro de diámetro impacte con la Tierra es de 1 cada varios millones de años. Sin embargo, hechos como estos, que son inesperados en realidad, nos hacen ver qué tan certeros son estas aproximaciones o estimaciones tan grandes. Pues en fin, lo que estamos viendo en realidad es que no se sabe en qué momento un gran asteroide podría caer en la Tierra, y tampoco habría tiempo para contrarrestar esto. Aparentemente, las naciones más poderosas, la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, China y algunos otros países tendrían ya un plan de contingencia contra la posibilidad que en forma súbita un objeto estelar caiga en la Tierra y pueda, por supuesto, causar estragos. Pero habría que ver qué ocurre dado el caso. Pero lo cierto es que hemos estado muy cerca que caiga este tremendo asteroide en la Tierra hace cerca de 2 semanas.
Bueno, todos los días y todo el tiempo caen asteroides también. Bueno, no caen, ¿no? Porque si no ya estaríamos hechos papilla. pero pasan continuamente por el universo asteroides y es obvio que en algún momento pueda llegar alguno cerca. Esperemos solamente que esto no ocurra en muchísimos millones de años y si es posible que no ocurriera nunca.
Lo curioso es que en el episodio anterior nosotros estuvimos comentando acerca de la película 2012, ¿no? Y de algunos vaticinios donde se dice que el 2012 podría ser el cuando se acabe el mundo. Sin embargo, este hecho creo que nos muestra una vez más que la NASA o las personas que están más cercas a esta información, de todas maneras no lo van a comentar y no lo van a decir a viva voz, ¿no? Porque de todas maneras esto causaría pánico en la población. Esto recién nos hemos...
Lo están diciendo ya después.
Claro, o sea, nos dicen esto después. Entonces, para todas aquellas personas que aún están de cierto temor que o pensando que el 2012 se acabe el mundo, no es así. Así lo supieran, creo que tampoco nos lo dirían, ¿no?
Ahora eso mismo puede... podría estar por caer un asteroide, claro, encima, o sea, de nosotros.
Una circunstancia así puede ocurrir en cualquier momento. Probablemente, bueno, la película se basa, pues, ¿no? También sí. Tanto en hechos que son aún, como comentábamos la semana pasada, de ficción, cuestionados todavía. Y no veo. Sandro me está escribiendo algo, pero no veo. Son de ficción, algo que no se sabe aún a ciencia cierta, con hechos científicos también. Pero lo cierto es que uno puede dejar este mundo en cualquier momento y así como en un momento dado puedes despertarte y amanecer como todos los días. Si este asteroide, por ejemplo, hubiera pasado más cerca, hubiera colisionado precisamente con la Tierra y cerca del Perú, no nos habríamos enterado sino hasta ese instante.
Claro, así es que es mejor vivir el día a día y aprovechar mientras estamos respirando, ¿no?
Así es. Y eso, pero lo curioso es que dicen que es tan grande como el que cayó en Siberia. A comienzos del siglo XX cayó un enorme asteroide en Siberia, precisamente. Cayó, sí, cayó y causó un estrago tremendo, un incendio en los bosques siberianos descomunal que duró varios años. Y el estrago que causó fue enorme. En fin, vamos a estar atentos y, como dice Anthony Choi, mirar a los cielos. Es cierto, hay que mirar a los cielos. Y ciertamente, si ese asteroide fue mucho más cerca que la Luna, debió haber estado visible, pero con la nubosidad que hay en la ciudad de Lima, pues no se vio. En fin, continuamos con el programa Extremos en unos momentos. Viene ahora, ¿quién viene? Viene Belinda.
Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Linda, ¿y tú qué opinas de los besos que se dan las compañeras ahí en los escenarios?
Pues bueno, yo creo que nosotros queremos ver, yo creo, bueno, a los artistas cantar y hacer, bueno, tocar con su banda, bailar, lo que saben hacer.
¿Tú te besarías con alguien?
¿Puede ser?
No, amigo, pero no, para nada.
No, bueno, está bien. ¿Me hablaría? Gracias, Belinda, por favor, ¿puedes decirle algo a la gente que está aquí y a la que ya no vino? Pues ya ni modo.
Gracias a todos y muchas gracias.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio 79. ¿Qué pasa?
Acá los saludos de Tania preguntando, ¿no? ¿Es verdad, Sandro, que Belinda me ha enviado saludos? Te pregunto, y tú, por supuesto.
Belinda, ¿no? Linda.
Y cuando escuchamos.
Pirateada.
¿En qué momento,
bueno,
se escuchó tu voz?
Lo cierto es que la semana pasada, en el episodio 78 de Extremos, hablamos sobre esta contundente denuncia del tema de los ruidos molestos y cómo la Municipalidad de Jesús María, su funcionario, el señor Portilla, nos respondió: este ruido no es ruido, esto no es ruido. ¿Recuerdan ustedes?
Sí.
La semana pasada, sí. Bueno, la Municipalidad de Jesús María ha respondido. Y esto fue lo que nos dijo esa tarde. Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Bien, nos encontramos con el señor Marco Delgado. Él es funcionario de la municipalidad. Respecto a cómo la Municipalidad de Jesús María estaría tratando el tema de los ruidos molestos dentro de su campaña contra los ruidos molestos, específicamente de las bocinas y de las alarmas de vehículos, que, como ustedes saben, amigos escuchas, es un tema que Frecuencia Primera hemos estado y seguimos en campaña desde hace mucho tiempo. Bienvenido, señor Delgado, a Frecuencia Primera y el programa Extremos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Dígame.
¿Qué tal? Bueno, señor Delgado, nos interesa saber respecto a este particular. En el programa pasado, como usted tiene conocimiento, nosotros expusimos esta figura que había un vehículo con ruidos molestos de alarma en la avenida Pablo Bermúdez, en el distrito de Jesús María, al costado de, bueno, el Ministerio de Trabajo. Había un funcionario de ustedes que responde al nombre del señor Portilla. Este funcionario, al ser requerido por quien le habla como periodista sobre el por qué no estaba actuando con esa alarma, dijo primero que este ruido era normal y que en todo caso teníamos que comunicarnos con algún otro funcionario de la municipalidad. Entonces, considerando que ustedes están en una eficiente e intensiva campaña al respecto, quisiéramos, por favor, que nos oriente qué es lo que está pasando al respecto.
Bueno, definitivamente quien no ha podido atender en el momento determinado es un trabajador público, es un miembro del cuerpo de serenazgo, el señor Portilla. Él definitivamente, un poco como que la labor que tiene es el de prevenir la acción del delito, cierto que siempre lo vamos trabajando nosotros en apoyo a la Policía Nacional, pero el tema de los ruidos molestos que tenemos nosotros como premisa en el distrito de Jesús María, a lo cual ya estamos haciendo campaña constante, no solamente porque las personas dejen sus vehículos estacionados y estos comiencen a sonar en forma indiscriminada o en su defecto las alarmas de las viviendas, como todo aquel que quiere protegerse, siempre está colocando algún tipo de acción disuasiva para poder, en todo caso, amedrentar a aquellos malhechores que quieran ingresar a una vivienda. Igual al, en el tema de los vehículos, ¿cierto? Pero estamos haciendo campaña fuerte nosotros, para que la gente se vaya concientizando en el tema de que las los dos ríos deben ser manejados desde un punto de vista que no altere el orden público y que sobre todo no afecte la tranquilidad y la convivencia pacífica de los vecinos.
Señor Delgado, comprendo, pero sin embargo, en este caso concreto, como le manifestamos, se hizo la denuncia, en realidad, bueno, un miembro de Serenazgo no decía Serenazgo, simplemente tenía un emblema de la municipalidad y estaba parado ahí, inclusive respondiendo consultas de muchos transeúntes y vecinos que pasaban por el lugar, y bueno, simplemente nos dijo dos cosas muy concretas y definitivas. Primero, hizo un calificativo en nombre de la municipalidad a ese ruido, dijo que ese no era un ruido, que inclusive primero lo negó y al momento sonó nuevamente en su presencia y dijo, bueno, pero eso no es ningún ruido, eso es normal, o sea, lo desestimó el ruido en sí mismo, y además también decía que te había que hablar con otro tipo de autoridades. Por eso es que quisiéramos saber cuáles son los pasos a seguir, y en todo caso, ya que ese funcionario ya ha dado un juicio de valor al tema de los ruidos a nombre de la municipalidad, quisiéramos saber cuál es el juicio de valor oficial a ese tema.
Claro, lo que pasa es que definitivamente yo no creo que el trabajador público haya hecho un juicio o algún pronunciamiento a nombre de la municipalidad. Es cierto que es un trabajador que corresponde a la planilla de la municipalidad de Jesús María, ¿sí? También es cierto de que es miembro del cuerpo de Serenazgo, pero lo que nosotros no podemos determinar en momentos como estos es de que un sereno pueda pues dar opinión sobre un acto fiscalizador, acción que no tienen ellos como atributo y dentro de sus funciones. Por eso que el sereno le decía, no soy la persona indicada, es una acción que tiene la policía municipal, dentro de sus funciones tiene el que debe fiscalizar situaciones como estas, y lo tenemos nosotros tipificado como código de infracción dentro del régimen aplicativo de sanciones que ha sido dado mediante ordenanza 284. ¿Bien? Entonces, solamente pueden ejercer función para fiscalizar efectos de ruidos molestos los policías municipales, porque forman parte de un órgano instructor. Bien, ahora, lo que ellos tienen que hacer, el sereno que está en la calle, que siempre está transitando, viendo la acción de un sector, ellos lo que hacen o deben hacer es comunicar mediante el radio, Nestel, lo que tengan, a la central, para que la central pueda enviar a la policía municipal y tomen acción sobre esos vehículos o viviendas que están en un momento determinado produciendo algún tipo de ruido que perturbe la tranquilidad pública.
O sea, desde ya el hecho mismo de desestimar el ruido, dar un juicio de valor, decir esto no es un ruido y decir simplemente usted vaya a la municipalidad y quéjese ahí, ¿eso considera usted a nombre de la municipalidad que eso está incorrecto?
Por supuesto que es incorrecto. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de concientizar no solamente al público, sino también a nuestros propios trabajadores, para que sepan de que esos ruidos que emiten las alarmas de los carros, que usted lo ve en cualquier parte, si transita por una calle, una avenida, un jirón, en una esquina, siempre va a escuchar que alguna alarma esté funcionando, esté activada, ¿cierto? Porque la mayor parte de los que tenemos vehículos en un momento determinado queremos protegernos diciendo, voy a colocar una alarma que sea totalmente sensible para evitar ser robado. Eso es un hecho, ¿cierto? Muy bien, nosotros estamos, repito, hemos hecho campaña, tanto es así que tenemos una ordenanza, que es la 284, y dentro de sus códigos de infracción especifica mantener en estado defectuoso las alarmas de seguridad perturbando la tranquilidad de los vecinos. Muy bien, nosotros multamos al vehículo, al propietario del vehículo, cuando está con una alarma defectuosa, bien, y cuando el propietario no aparece el vehículo, lo que hacemos es con la grúa llevarlo al depósito municipal.
O sea, ¿ustedes tienen una grúa para ese efecto?
Tenemos una grúa para ese efecto, exacto.
Ahora, ¿en qué pasa si el vehículo, bueno, es simplemente de un transeúnte, bueno, de una persona que en forma circunstancial estuvo en el distrito, pero que no vive en el distrito, puede vivir en otro distrito?
Bueno, hay una norma general que sale desde ya del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y que dice lo siguiente, ¿no? De que los ruidos molestos están regulados de acuerdo a unos parámetros y unos decibelímetros que deben darse de acuerdo a horarios. Nosotros como municipalidad lo que hacemos es adecuar nuestras ordenanzas en virtud de ello. Lo que hacemos cuando el vehículo solamente está de paso es, en este caso, multar al propietario del vehículo por tener la alarma defectuosa. No es la primera municipalidad que tenga esto, ¿cierto? También lo tiene San Borja y tengo entendido San Isidro y otros distritos más.
Bueno, si me dice de San Borja, considero que es una broma. Hemos tenido coberturas, inclusive en video, las tenemos inclusive en internet, donde todos los días, las 24 horas del día, existen cada un minuto en la avenida Aviación y avenida San Luis en San Borja, ruidos molestos de alarmas. No se detienen, de día, de noche, de madrugada, todos los días. Entonces, bueno, ese es otro tema, por supuesto, de otro distrito. Bueno, fuera que usted tuviera ocasión de ser funcionario de esa municipalidad para poder discutir ese asunto. Pero definitivamente, en el caso de Jesús María, tampoco está exento. Entonces, en consecuencia, señor Delgado, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde uno se puede comunicar? Está dentro de los linderos del distrito de Jesús María, escucha esas alarmas molestosas. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde, a qué teléfono debe comunicarse en ese momento o debe hacerse el de oídos y decir, bueno, así es, ¿qué se va a hacer?
Tienen que llamar a la central de Serenaco al 460-461-1070, que es el número de la central, y la central va a enviar inmediatamente la unidad de la policía municipal para que pueda tomar acción sobre estos casos. Nosotros tenemos una ordenanza, que es la 310, y en virtud de ello estamos haciendo campaña, que ya ha sido hasta el día de hoy, y a partir de mañana hacemos operativos con Policía Nacional para poder sancionar también a aquellos vehículos de transporte público o particulares que vayan sobre todo por las calles, avenidas, jirones, donde hayan centros hospitalarios, nosocomios, llámese centro de asistencia médica, y que hagan uso indiscriminado también del claxon, ¿no? Y eso es una sanción que amerita una multa de 250 soles. Jesús María está tomando acción en estos casos.
Correcto. ¿Qué multa hay en el caso de las alarmas de vehículo?
La multa equivale a 350 soles por mantener en estado defectuoso las alarmas de los vehículos.
Correcto. Ahora, dígame entonces, ¿me repite el número telefónico donde la gente se puede comunicar, por favor?
461-1070.
¿Y en qué plazo llegaría el funcionario? Las 24 horas estamos hablando, ¿verdad?
Hablamos de las 24 horas y hablamos de que en el rango del diámetro que tiene el distrito de Jesús María, no demoramos más de 5 minutos en llegar al lugar donde nos estén llamando, ¿no?
Entonces, usted está haciendo una promesa ante el público de que es en promedio, sería, digamos, 15 minutos, ya vamos a ponerle un poco más extenso.
¿No? Yo diría que 15 minutos es demasiado.
Ya, entonces, señor Delgado, yo le invito esta semana, podemos hacer en forma inopinada en algún momento una inspección nosotros, como periodistas con cámaras, en alguno de los puntos del distrito y vamos a ver qué tanto ustedes responden. ¿Sería posible?
Sí, por supuesto que sí, no hay problema.
Ya, ahora, dígame,
Ando en ello, así que no hay forma de decirles que no, ¿no?
Perfecto. Ahora, y esperamos no tener una respuesta como la del señor Portilla, que de verdad nos causó mucha sorpresa. Ahora, yo le pregunto como medida alternativa, porque evidentemente quien quiere cuidar la seguridad de su vehículo está en todo su pleno derecho, obviamente, sin que esto implique perturbar la tranquilidad y la paz de los demás, y también la salud de los demás. Dígame, usted como funcionario público que está promoviendo y defendiendo también esta norma de la Municipalidad de Jesús María, ¿conoce sobre el tema de la alarma de dos vías? ¿Una alarma que solamente le suena al propietario del vehículo, como si fuera un celular, como alternativa?
Existen tipos de alarmas, y existen en algunos casos precios que no voy a entrar a discutir en este momento, pero cada uno es dueño de decidir qué tipo de alarma pone a su vehículo y en qué condiciones económicas también se encuentra para poder adquirirlas, ¿no?
Claro, pero en este caso estaríamos hablando de una alternativa que no estaría perjudicando a los demás, ni haciendo contaminación acústica.
Exacto.
Perfecto.
Eso es algo que de repente se puede promover ya desde otro nivel para poder ver qué tipo de alarma pueden ubicar los propietarios en sus vehículos, ¿no? Es un hecho.
¿Qué pasa con la... y eso hemos tenido inclusive desde la semana pasada denuncias de vecinos de Jesús María, donde dicen que la policía municipal primero que no se presentó, también tenemos casos de alarmas de casas que suenan toda la madrugada, la policía municipal no se presentó, decían que no había suficientes funcionarios, luego que tenemos otra nota donde nos dicen que escucharon el ruido y como nadie les respondía o no había alguien a quien notificar, simplemente se fueron y el ruido continuó y quedó impune. Frente a esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede comunicar con usted o quién puede velar por el cumplimiento de las autoridades?
Yo discrepo mucho de que existan vecinos que se hayan quejado y hayan denunciado acciones de alarmas de vehículos, porque son muy escasas las llamadas que puedan existir sobre este caso. Pero sí puedo decirle con toda seguridad de que nosotros tenemos una estadística de sanciones que hemos emitido por ruidos molestos, que no solamente van en virtud de las alarmas, sino porque hacen bulla a través de los equipos de sonido, cuando hacen reuniones, cuando hacen fiestas de los clubes sociales, de un matrimonio, de un evento, donde siempre alzan el volumen en forma desmesurada y al final van perturbando la tranquilidad de los vecinos, y yo puedo darle sin ningún problema una estadística de la cantidad de multas que he emitido por el tema de ruidos molestos de ese tipo de naturaleza, que sí las tengo denunciadas, pero por el tema de vehículos con alarmas defectuosas o viviendas con alarmas defectuosas, no tengo casi nada de denuncias en ese aspecto. Estamos tomando acción por cuenta propia, de oficio, pero no vienen denuncias ni telefónicas ni escritas por esos hechos.
O sea, no, nadie ha denunciado, o casi nadie ha denunciado según usted, aun cuando usted sabe que evidentemente eso afecta la salud mental y física de las personas.
Por eso es que nosotros nos hemos dedicado a hacer campaña para efectos de los ruidos molestos, y el vecino ya lo tomó, ya se concientizó en este caso, y ya pueden comenzar a hacer sus denuncias, ¿no?, sus llamadas. Pero las denuncias que yo tengo registradas al momento se dan más por efecto de los equipos de sonido que van en la, que hay en las viviendas.
Perfecto. Ha sido tremendamente esclarecedor, señor delegado, su respuesta. Le agradecemos mucho. Dice para muy bien de parte no solamente de la Municipalidad de Jesús María, sino también de los vecinos de dicho distrito, como un distrito oculto que se preocupa por este particular. Estamos en contacto durante la semana para continuar con esta nota y poder dejar completamente esclarecido el particular. Muchísimas gracias por su participación en Extremos.
Bien, ese fue el señor Marco Delgado, aquí en Extremos, respondiendo a lo que presentamos la semana pasada del tema de los ruidos molestos. Según el señor Delgado, los habitantes del distrito de Jesús María, en su gran mayoría, están felices con los ruidos de las alarmas o indiferentes sobre el ruido de las alarmas, ergo no hacen la denuncia. Felices o indiferentes, pero no con desagrado frente a estas. Y precisamente considerando que esto les daña la salud física y mental, ellos se preocupan y crean la norma. Pero, como bien dijo también, necesitan no solamente inculcar a la población, sino a su propio personal, como es el caso de ese señor Portilla, quien no dio una respuesta de lo más certera.
Parece que en cuanto al tema de cómo se procede al hacer la fiscalización y aplicar la sanción, el señor Delgado es el único que sabe los procedimientos, porque por lo que te sucedió a ti, Sandro, el señor no sabía que tenía que llamar mediante su teléfono, antes, o sea que tenía que llamar a un policía municipal para que haga efectiva la sanción.
Sí, además dijo, entonces, dio un calificativo, dijo esto, claro, ¿la ruido?
Ahora,
¿cuál ruido?
¿No? Ahora el señor Delgado también manifiesta que están tratando de informar a su personal. Pero yo creo que si el personal está ahí en una planilla, como él bien lo dijo, y los están pagando, yo creo que aquí no se trata, aquí se ordena y se dice lo que se tiene que hacer y se tiene que aplicar. Entonces, creo que de todas maneras el señor hubiese pedido el nombre de la persona, tú se lo dijiste, Sandro, pero de todas maneras parece que con ese señor no va a pasar nada, no va a haber una llamada de atención por no haber actuado acorde a las normas o de forma como el señor Delgado dijo que se debería de actuar o lo que ellos deberían de hacer en caso de que alguien presentara una denuncia referente a ruidos molestos por alarma de un vehículo, ¿no?
Ahora, el problema es que la mayoría de del personal de serenazgo muy pocas veces sabe realmente lo que tiene que hacer en cualquier distrito. Están generalmente abocados a la rutina, a lo de siempre, caminar por las calles, ver si no hay algún altercado en la calle o cosas así, pero no pueden ellos ejecutar como ha mencionado el señor Delgado, ¿verdad?
En realidad, el personal de serenazgo no es activo.
Claro.
Ya es más no sé, para, como tú decías, ¿no? Para rondar y ver que todo esté en orden, que la ciudadanía esté en completa tranquilidad. Pero el señor dice que están capacitando al personal para eso, y él dio los procedimientos, o sea, cómo se procede frente a una denuncia, que si la denuncia se hace al personal de serenazgo y si serenazgo constata del hecho, es que ellos deberían de llamar a la policía municipal. Pero parece que no saben que eso es lo que ellos tienen que
hacer.
Entonces quiere decir que deberían de capacitar a su personal totalmente. No defenderse y decir sí, esto es lo que debemos de hacer, esto es lo que debemos de hacer, claro, pero hasta que deban de hacer y no lo hacen, claro, la gente se está perjudicando.
Ajá. Ahora, otro punto es que el tema de las alarmas de carro, las alarmas de casa, como mencionó, que no habían muchas denuncias, casi ninguna denuncia, ¿no?, sobre este tema, es también porque la misma gente no sabe que puede denunciarlo. Y ahora, ¿no?, otro problema también es que si es que quedamos bajo el criterio del personal de serenazgo, el que ejecute el acto de llamar por teléfono a la policía municipal, también es pues un arma de doble filo. Ahora, ¿hasta qué punto él va a considerar que es o no es un ruido molesto? ¿Hasta qué punto la gente está acostumbrada a escuchar este tipo de alarmas, sobre todo las de carros, y pasarlo como algo normal, aunque le moleste?
Esa era otra observación que quería hacer. Ya, correcto, la policía municipal es la autorizada en ir a fiscalizar y sancionar el hecho ilícito, se puede decir. Pero ellos van con qué, con un sonómetro para verificar eso, tienen esa herramienta, eso no fue lo que, o sea, sobre la herramienta con lo que ellos verifican no lo ha mencionado para nada. Uh-huh. Dicen que están haciendo campañas, ¿no?, al respecto para educar a la población, pero
no se ven, ¿no?
Claro. Ahora, hay algo curioso, porque también eso me pasa cuando yo cruzo por la calle, estoy yendo a algún sitio y de pronto suena la alarma de un carro. Yo digo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? No, pero ya me estoy yendo. Mejor sigo mi camino, y como ya me estoy alejando, entonces...
Claro, es que denunciarlo implica detenerte, hacer la llamada, esperar que lleguen, ver que cumplan con el, ¿no?, con la sanción que le tienen que aplicar, claro, en fin. Y uno tiene cosas que hacer. Entonces suele dejarlo o pasarlo por alto. Y como repito, lo dejas al criterio del personal de serenazgo. Ya tenemos un ejemplo de lo que pasó cuando Sandro le hizo la mención, ¿no?, de la alarma del auto, y contestó que no escuchaba ningún ruido, ¿no?
Ah, esa bullita nomás.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas de la gente en general, ¿no?, o sea, las personas, estamos tan acostumbrados a escuchar tanta bulla en la ciudad. Y hay gente que tiene pues sus preferencias, por ejemplo, en música, y escuchan la música a todo volumen, que el ruido de una alarma no les afecta superficialmente, al menos, no saben el daño interior que les causa, y lo dejan pasar, y no, para ellos no existe el ruido. Puedes estar conversando y la alarma suena, y ellos, ¿después qué? ¿Sonaba algo?
Pero yo siento que... si tú escuchas una canción a alto volumen, una música, es, no sé, creo que no es tan insoportable como la alarma de un vehículo o el claxon de un vehículo. Porque a mí me pasa que escucho una de esas y siento un hincón en el pecho y en el cerebro. Uh-huh. Entonces es una cosa que me desespera. Ya, en cambio, la música que me gusta siempre la escucho a full volumen.
Lo que pasa es que está reaccionando tu cuerpo, pues.
Claro, entonces es una cosa insoportable.
Claro, pero mira, camina un rato nada más por Aviación con Javier Prado, por ejemplo, que las alarmas suenan a cada instante. Tú puedes reaccionar, pero observa a las demás personas, y mucha gente pasa y camina y como si nada. Algunos sí reaccionarán, algunos les molestará, ¿no? Pero el resto de la gente sigue caminando, trabajan ahí.
Es que porque la gente no sabe que sí pueden denunciar ese hecho. Es que esa gente no está informada. De entonces, repente ya se quedan ahí porque lo que uno podría decirnos, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué claro, cosa voy a hacer? Pues tenemos, no sigue sonando y
tenemos
sigue
dos sonando. Cosas, ¿no? El desconocimiento de la gente sobre este tema que puede ahora sí denunciarlo y llevarlo a efecto. Y por otro lado, el hecho de que, como tú dijiste, ¿qué hago? El denuncio ha sido mi camino porque tengo otras cosas que hacer. Muy poca gente se da el tiempo para poder hacerlo, para poder realizar una denuncia. Y en algunos casos se acostumbran tanto al asunto que no lo consideran o como parte del ruido, ¿no? Algo tan molesto, hasta que alguien se lo hace ver, ¿no?
Claro, yo como te contaba en el episodio anterior, había una señora que alquila teléfonos para hacer llamadas y había un carro a su costado. Ajá. Que sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y qué estrés. Y la pobre señora me dijo,
¿cómo es el que está sonando ahorita?
Ay, sí, me está desesperando. Que la señora me dice, pero yo le digo, pero ¿y dónde está el dueño? Me dice, no sé, pero hay que denunciarlo, le digo, porque esto se denuncia. Ay, me dice, pero ¿yo qué hago? Me dice, yo no sabía eso. Me dijo, sí, ¿no?
Claro, hay desconocimiento.
Sí, me dice, está desde hace rato, se está ahí. Me dice, ¿pero qué hago?
Ahora, la famosa campaña de capacitación ahora o campaña con el público, pues debe ser realmente agresiva, no solamente decirlo, sino hacerlo, porque uno, ¿qué? Por poner un cartel simplemente vas a saber que puedes hacerlo, gente que ni lee los carteles que hay en la calle.
Claro.
Bueno, el próximo programa de Extremos, el episodio 80, vamos a hacerlo en la avenida San Luis, en San Borja.
¿Por qué no lo hacen en Breña?
Oh, también, en un lugar sí, donde... No, pero el premio se lo lleva, el premio gordo se lo lleva acá, San Luis, avenida San Luis, en San Borja, donde las alarmas suenan las 24 horas del día. Cada minuto, una alarma, una y otra y otra y otra. No puedes descansar, siempre están las alarmas absurdas e innecesarias ahí, y además...
¿Por qué no se ponen se como vibrador?
Sí, en el trasero. En el orto, como sí. Dice el bananero, ahí debería ponerlo. Regresamos, sí, algo más a la rosa.
No, ahora qué pasa también, bueno, dirán, ¿no? Si es una cochera tienen que sonar, pero se supone que si es una cochera es porque están ahí para resguardo. Cuando vas a un, por ejemplo, al Jockey Plaza, ¿no? Y pasas por la parte de la cochera para ir al cine, o sea, tienes que pasar necesariamente por ahí.
Tortura.
Suenan, y suenan 2, 3, 4 al mismo tiempo, ¿no? Y nadie pues los puede parar hasta que no llegue su dueño. Y su dueño está bien sentado en el cine y si le roban el carro, no, bien gracias,
¿no? O sea, no, lo que esos aparatos no solamente suenan cuando alguien se apoya o cuando eso sea a causa de un golpe fuerte, sino si no, basta
cualquier
que
vibración.
O sea, cualquier vibración fuerte, o sea, sonora, se activa.
Pasas, caminas al costado y suena.
Sí, eso es verdad.
Volvemos, y esta es Mariah Carey con Olivia Newton-John, esta maravillosa canción, Hopelessly Devoted to You.
Ladies and gentlemen, Olivia Newton-John. Sit around and wait for you. Baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Igor Penderecki,
residente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Continuamos con el programa Extremos y bueno, esta semana, por fin parió Paula, diríamos. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, finalmente, y eso lo recuerdan, amigos escuchas, en el episodio 46B, Consecuentes y otros, finalmente resolvió el famoso tema que estaba pendiente de los mensajes publicitarios no deseados, de lo cual nosotros hicimos un reclamo bastante extenso que cubrió todo el año 2008 y también está cubriendo este año 2009, que empezó con 3 reportes consecutivos, cuando los reportes es una instancia previa que son uno solo, no tiene que haber un reporte sobre reporte en Telefónica, un reclamo, una apelación a OCIPTEL dice que no tiene nada que ver ellos, cuando parece que sí lo tenían. De ahí se va a INDECOPI, en INDECOPI se pasa un montón de tiempo, inspecciones aquí, inspecciones allá, conciliaciones 2, y en fin, y en ese plan ha estado el asunto. Y finalmente, en forma ilícita y dilatoria, esta gente de Telefónica hizo precisamente una medida dilatoria para que esto que ya fue resuelto el año pasado, en enero del 2009, este año, perdón, en enero de este año 2009, resolvió el Tribunal de Defensa del Consumidor. Y bueno, finalmente ellos apelaron, le aceptaron la apelación por ley en la Sala de Defensa de la Competencia número 2, INDECOPI, la Sala de Defensa número 2, ha resuelto, confirmando la resolución anterior, lo cual implica nuevamente un triunfo para este programa y para Frecuencia Primera. Y esto es lo que hace llegar INDECOPI, y lo leo a continuación. Dice Sumilla: se confirma la resolución 040-2009 CPC del 14 de enero del 2009, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en el extremo que declaró fundada la denuncia de Sandro Parodi Serna contra Telefónica Móviles S.A. por infracción del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, al haber quedado acreditado que el operador telefónico remitió mensajes de texto publicitarios a la línea celular del denunciante, pese a haberse comprometido a no realizar dicha conducta a partir del 28 de mayo del 2008. Asimismo, se confirma la resolución 040-2009 CPC en los extremos que sanciona a Telefónica Móviles S.A. con una multa de 31,5 UITs, esos son cerca de 100.000 nuevos soles, y le ordenó como medida correctiva que se abstenga definitivamente de enviar mensajes de texto SMS al equipo celular del denunciante, y le condenó además al pago de costas y costos del procedimiento. Y esto, dice aquí, entra en rigor instantáneamente. Así es, la presente resolución surte efectos el día de su notificación. Es decir, ya está vigente, y a pesar de ello, Telefónica persiste en enviar estos famosos mensajes. Pero bueno, aquí estamos viendo qué es lo que pasa. Telefónica hizo una apelación el día 4 de febrero de 2009 y dice que ellos argumentan que la competencia para conocer la denuncia corresponde al OCIPTEL, aun cuando OCIPTEL ya había hecho un pronunciamiento anteriormente diciendo que no tenían nada que ver con el asunto. La resolución apelada se basó en diligencias de inspección insuficientes, por lo que debe ser declarada nula. ¿Insuficiente según quién? Las actas levantadas por la comisión no precisan que los mensajes publicitarios hayan sido enviados a la línea telefónica en curso, materia de la controversia.
Eso es cuestionable también, puesto que Telefónica tampoco precisa y no tiene adecuados sus sistemas para precisar que cada mensaje debería ser marcado con el número al cual fue enviado. El equipo en cuestión es de tecnología GSM que utiliza chips intercambiables, por lo que la presencia de mensaje de texto en el terminal del denunciante no acredita que estos hayan sido enviados a la línea telefónica cuestionada. Es decir, ya está insinuando que yo habría cometido un ilícito haciendo o simulando que esos mensajes habrían llegado al aparato cuando así no lo fue. En todo caso, yo sugeriría pasar una prueba a un detector de mentiras, ¿no? Y se acabó. Se acabó. ¿Cuál es el problema? Estamos viendo cómo esta empresa, Telefónica Móviles, esta empresa que contrata y prostituye a agentes, a celebridades, para que hagan publicidad, para que tomen los servicios de esta compañía, pues actúa de manera ilícita y abusiva. Vean ustedes cómo esta gente, sabiendo perfectamente lo que está haciendo, que está enviando mensajes publicitarios, los cuales no desean ser recibidos, se ponen el capricho de mantener y una y otra vez y desafiar a la autoridad con su poder. ¿Qué miércoles se cree esta gente? Realmente es indignante y es también, por otro lado, de felicitar la posición de Indecopi. Bueno, finalmente, Indecopi acá hace una resolución bastante grande y resuelve declarar infundados los cuestionamientos de Telefónica Móviles, S.A. respecto a la falta de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor para conocer los hechos denunciados, declarar infundada la solicitud de nulidad presentada por Telefónica Móviles, S.A. contra la resolución 040-2009 CPC del 14 de enero del 2009 emitida por la Comisión de Protección al Consumidor. Confirmar la resolución 040-2009 en el extremo que declaró fundada la denuncia de Sandro Parodi Serna contra Telefónica Móviles por infracción del artículo 8 del Decreto Legislativo 716 al haber quedado acreditado que el operador remitió mensajes de texto publicitarios a la línea celular del denunciante pese a haberse comprometido a no realizar dicha conducta a partir del 28 de mayo del 2008. Confirmar la resolución 040-2009 en los extremos que sancionó a Telefónica Móviles con una multa de 31,5 UITs y le ordenó como medida correctiva que se abstenga definitivamente de enviar mensajes de texto SMS publicitarios al equipo celular del denunciante y lo condenó al pago de costas y costos del procedimiento. Con intervención de los señores vocales Camilo Nicanor Carrillo Gómez, Francisco Pedro Ernesto Mujica Cerelle, Oscar Darío Arruz Olivera, Hernando Montoya Alberti y Miguel Antonio Quiroz García. Y firma Camilo Nicanor Carrillo Gómez, presidente de los vocales de la Sala 2 de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Y con esto sí, se cierra este episodio en Indecopi frente a este caso, aparentemente. Sin embargo, los mensajes han continuado en forma desafiante por parte de esta empresa telefónica que le encanta maltratar a sus clientes. El otro día estuve en un local de Telefónica y basta simplemente con comentar el tema Telefónica para que sea sinónimo de mala atención, para ser sinónimo de humillación y maltrato hacia el cliente. Y el caso de Telefónica Móviles, por supuesto, que no es la excepción. Telefónica Móviles, perteneciente al grupo de la Corporación Telefónica, es una de las empresas con mayores índices de queja que tiene la gente. Y sobre todo esa sensación, cuando uno escucha la palabra telefónica, pues, ¿qué te trae a la memoria? Te trae a la memoria el maltrato. Ahora, la empresa Claro tampoco se queda atrás. Hoy mismo tuvimos una experiencia con Claro que en su momento vamos a hacer el comentario al respecto. Pero Telefónica está ya caracterizado, estigmatizado con esta mala atención y se esfuerza con hechos como este, hechos tan caprichosos de persistir en enviar esos mensajes que son absurdos, incoherentes. Porque se supone que el concepto de hacer una publicidad es que uno quiera comprar un producto, pero aquí, ¿qué me va a interesar comprar ese producto si se me lo está imponiendo? Yo no deseo recibir esos mensajes, y cuando hablo de yo, hablo también a nombre de mucha gente que no los desea. Ahora, evidentemente, ¿quién ha autorizado a Telefónica a que comience a utilizar y a abusar de tener el poder de tener una base de datos de sus propios clientes para enviarles en forma indiscriminada esos mensajes de texto publicitarios? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tenemos que estar condenados a recibir esos malditos mensajes y estar condenados al capricho de esta gentuza? Eso es lo que indigna, y sobre todo las leguleyadas dilatorias de parte de su gente del área legal. Realmente es cuestionable. ¿Qué nos hace sentir? Y sobre todo, esa gente presentó unos correos electrónicos que los leímos en programas anteriores como evidencia de la gestión que estaban haciendo, unos correos informales donde decían, oye, ya puedes retirarle al Parodi la publicidad, ya, que no sé qué, y que esto, que el otro, y hablando cosas personales. O sea, ¿eso es serio, presentarlo como una evidencia? Ese es el tipo de gente que está atrás de los... está en las oficinas de Telefónica Móviles. Esos son los famosos gerentes, esos famosos hombres y mujeres que van a hacer sus capacitaciones. Por favor, realmente patético esa gente. Por eso es que me indigna cuando me mencionan la palabra telefónica, lo asocio a la mala atención, a la humillación, al maltrato al cual siempre nos tienen acostumbrados. Y sé que no soy el único. Mucha gente detesta Telefónica. Telefónica es un mal necesario, es un cáncer en este país. Y lamentablemente tenemos que aceptarlo, puesto que son muy pocos los operadores de telefonía móviles que existen en este país. Claro, no se queda atrás también. Por supuesto que da mala atención. Por supuesto que su gente está muy mal capacitada en su área de atención. No puede ostensar tener la mejor atención, no la tiene. Pero Telefónica, naturalmente, tanto por teléfono como presencial, se lleva el premio.
Bueno, ¿qué podemos decir si es que prácticamente aparte de, como tú dices, de Claro, solamente podemos contar con Telefónica, que sigue hasta cierto punto, aunque ya se diga que hay libre oferta y demanda de los teléfonos, sigue manteniendo una especie de monopolio, porque tiene una mayor cantidad de celulares colocados, de usuarios.
Aún tiene liderazgo, ¿no?
Claro, teléfonos fijos y, bueno, mucho más tiempo en el mercado. Y sigue siendo de las suyas, ¿no? Cobrando cantidades excesivas
para las llamadas. Y acaba de llegar, mientras estamos acá en el programa, una de las cochinadas estas de esta gente, una de sus porquerías, una de sus basuras de mensajes publicitarios a esta unidad celular. Y aquí en vivo, frente a testigos y frente a la audiencia, vamos a también comprobar que es el número en cuestión, que ese es el número que tenemos, que es precisamente con el que se ha reclamado, que es el número público de acá de la emisora, el 999380366, ¿por qué no decirlo? Y dice, volvió, triplica, perdón, que lo lea Tania, porque capaz yo estoy mintiendo, capaz yo imagino. Veamos, léelo.
A ver, dice, volvió, triplica Movistar. Triplica
volvió, diría yo, volvió.
Ya,
¿no?
Volvió, triplica Movistar, dice. Triplica tus recargas de 10 y cuadriplica las de 15. ¿Qué esperas? Aprovecha y habla. A ver, habla con Movistar. El número es... aprovecha solo hasta...
Manana.
Hasta Manana.
Y lo envía el 515. ¿De dónde? De esta gentuza de Telefónica. ¿Qué creen estas gentes? Que si uno va a ir corriendo, porque también llaman, dicen, vaya corriendo a comprar su tarjeta, y se aprovechan de la gente más humilde.
Ahora, esa es una de tantas, ¿no? Pero más fastidiosa es cuando te llegan esos mensajes donde te dicen, gana un iPod, un montón de cosas, llamando a tal número, asterisco, no sé cuánto, enviando un mensaje a tal. O sea, ya son otro tipo de publicidades que no te interesan. Y siguen enviándolas, y suenan durante el día 2-3 veces.
Sí. Ahora, quiero ser públicamente aquí, y con testigos de Tania y de Ana Rosa que están acá en el programa. Tania, tú tienes acá un teléfono móvil, ¿verdad?
Sí.
Ya, por favor, quisiera que llames acá al 999-380-366. Tania va a llamar en estos momentos, y frente al público que está con nosotros. Sí, encima todavía hay problema acá de la cobertura de la señal. 999-380-366. ¿Sí? Vamos a comprobar que ese mensaje que acaba de llegar, 0366. Sí, corresponde al número celular en cuestión. Tania está intentando hacer la llamada. Y efectivamente suena. Entonces sí estamos hablando del número en cuestión. Demostrado entonces que el número del cual nos referimos es el número donde se recibió el mensaje de texto. Totalmente desbaratada la leguleyada de esta gente de Telefónica. Entonces, ¿por qué esos abogados, por qué no les quitan la colegiatura? Dios mío, realmente sus actos son delincuenciales. son delincuenciales. ¿Qué tipo de ética puede hacer una medida dilatoria de ese tipo? Por favor, lo primero que deberían haber pedido es de rodillas disculpas, Dios mío. Hace mucho tiempo debieron haberlas pedido, pero no lo hacen. No lo hacen, al contrario. Utilizan la forma sádica de seguir enviando, enviando de día, de madrugada, a toda hora. Y ese mensaje ha llegado hoy. Por Dios, ¿qué hora es en el programa? Ana Rosa, ¿qué te parece esa resolución de Indecopi?
No, lamentablemente, nuestro país es uno de los países, no sé si será igual en otros, pero de los que tú reclamas por un mal servicio y se demoran meses, si no años, en darte una respuesta al respecto, y si en el mejor de los casos es positiva, es a tu favor, también pues te demorarás meses, o quién sabe si es que se llega a efectuar el hecho que te indemnicen por tal causa, porque en otros sitios tú haces un reclamo, inmediatamente te devuelven tu dinero y además te dan otra cosa más para poder
resarcirse. Vamos a sacar una cosa más sencilla. Telefónica simplemente debió haber pedido las disculpas correspondientes, siendo una gran corporación como la es.
Pero no lo hace.
Pues. Debió haberlo pedido, para comenzar, en forma efectiva, no disculpe, no, bien dadas, con un gerente, un funcionario de alto nivel. Ya debió haberlo hecho, y haber indemnizado, haber dado por lo menos crédito de por vida a ese usuario. Se acabó. De verdad, por lo menos, ¿qué le cuesta nada? Y con eso que estás dejando contento, además, por supuesto, de eliminar esos mensajes de que no vuelvan a llegar más. Además de eso, plus that, no echarle la culpa al cliente, no, él se está inventando eso. O sea, ¿por qué? Sabiendo que ellos lo envían. Acabamos de demostrarlo, señores y señores, delante de todos ustedes que han quedado también como testigos acá en el programa. Tania ha hecho la llamada correspondiente. Eso ha quedado grabado en la red de Telefónica también, a esta hora y este día. Por Dios, por favor, a las autoridades tengan en consideración esto. Nosotros vamos a seguir hasta el final con este asunto de Telefónica. Con usted, que es la Asociación de Consumidores de Telefonía, va a estar también atrás de este asunto y de otros asuntos también que estamos viendo con esta empresa maliciosa llamada Telefónica. Y por supuesto sus aliados en varias instancias del Estado, que parece aparentemente en esta oportunidad, con las evidencias tan contundentes, no les funcionó. Y Indecopi ha declarado nuevamente a nuestro favor, fundada nuestra denuncia por segunda vez. Regresamos con Extremos, episodio 78. Volvemos. ¿No volvemos? Volvemos.
Frecuencia prima. Thank you.
You'll have to call again. I'm just leaving. I'm not dressed properly.
My love is a fever, long and chill for that, which longer nurses the disease. You'll have to call again. In faith, I do not love thee. With mine eyes, they be a thousand heresy. But 'tis my heart that loves what they despise. Whom in despite of you are pleased to go, shall I compare thee to a summer's day?
Continuamos con el programa y como lo habíamos comentado al comenzar este episodio 79, el tema de la semana, evidentemente, la forma tan salvaje como se mostraron estas gentes de el hinchas, entre comillas, estos adictos del grupo Trinchera Norte, auspiciado por este, entre comillas, Club Deportivo Universitario de Deportes, este antro de la perdición. Y promotor, por supuesto, de estos grupos demenciales como Trinchera Norte, los cuales empujaron de un vehículo de transporte público a la altura de Jockey Plaza, en Surco, en la ciudad de Lima, a una chica, a la señorita Paola Rivera, me parece el nombre de ella, la arrojaron de la combi, del vehículo, y bueno, al final se estrelló en el pavimento, y ahí es donde ella finalmente, después de horas en el hospital, falleció tristemente. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo fue? En fin, el hecho es que este grupo, esta horda de la Trinchera Norte, subió a este vehículo de transporte público como tienen la costumbre de hacer, vaya usted, como tienen la costumbre, la maldita costumbre de hacer. Y se pelearon dentro del vehículo. Y una vez que estaban peleándose, la empujaron y la arrojaron como una forma de ganarse puntos entre ellos. Imagínense el nivel de demencial en el que están. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes, quiero que ustedes mismos aprecien y escuchen lo que ya se está tramando el gobierno, lo que ya este grupo demencial de la Trinchera Norte, al cual el mismo Club Universitario de Deportes le ha dado cabida, le da el Estadio Monumental para que se reúnan, para que deliberen y vean a quién van a sacrificar, a quién van a lanzar como chivo expiatorio, y ponen y están echando la culpa acá a un pobre adicto, un pobre diablo, al cual le llaman Bolón. Vamos a escuchar el chivo expiatorio que quieren dar sobre el caso. Apreciemos.
La tarde del sábado 24 de octubre, un grupo de barristas de la Trinchera Norte, entre ellos Ronnie Ramos Pérez, alias Bolón, incursionó violentamente en un bus de la línea Pachacútec que se dirigía por la avenida Javier Prado. Aquel repudiable ritual de tomar por asalto los vehículos públicos los días de partido terminó esta vez en tragedia. La muerte de la joven contadora Paola Vargas es un peso que debe cargar el tristemente célebre grupo Aguante, la barra de la U de la zona de los Viñedos en Surco.
Oye, ¿desde
qué va a venirse de Nau con un arma?
Un indignado vecino de los Viñedos en Surco señala a la barra Aguante y a pandilleros de la zona Sagitario como protagonistas de este video casero que tomó desde la ventana de su casa. Según Ñato, un supuesto barrista testigo, fue Bolón, integrante Ñato de Aguante, quien arrojó a Paola Vargas desde el vehículo en marcha.
Fue un tal Bolón.
Bolón,
de Viñedos.
Sin embargo, amigos cercanos de Bolón defienden su inocencia. Aseguran que la muerte de Paola se debió a un accidente.
Él subió ahí en el Yoque Plaza y está que se agarraba. Y ahí arriba en el carro estaban los de la brigada. Y al darle subir están empujados. Y ahí fue cuando se mostró una pelea entre la brigada y el Aguante.
¿Por qué la brigada y el Aguante se tendrían que pelear? ¿No son de la misma barra?
Porque todo fue por un empujón nomás, mal interpretaron las cosas.
Según esta versión, Paola se asustó e intentó avanzar a la puerta.
La firma llega a la puerta y como escucha que había un puñete, había escuchado algo así fuerte, ya se avienta el carro. Ajá, queriéndose bajar así y se cae seguramente.
Dicen que jamás han visto al Ñato en Surco. Señalan que su testimonio habría sido armado para perjudicar precisamente a las barras de esa zona. Y es que parece ser que existen pugnas por la hegemonía del poder al interior de las mismas barras de Universitario de Deportes. Hasta el cierre de esta edición, la policía estaba tras los pasos de Bolón. Ojalá que se investigue a fondo qué sucedió antes de que las pugnas internas de las barras generen más violencia. Para eso se precisan más testigos, pues el testimonio que diera el chofer del vehículo, Gerardo Grandes, no parece ser esclarecedor. Y mientras la policía hace su trabajo, la opinión pública aguarda atenta e indignada. Los amigos de Paola seguirán luchando para hacer que las autoridades no solo hagan justicia, sino que eviten que casos como el de ella no vuelvan a repetirse.
La nota la hizo nuestra amiga colega Mónica Cepeda. Hace tiempo que no sé de Mónica, hace como un año. Pero voy a hablar con Mónica porque estoy viendo aquí y esto ya es vomitivo. O sea, ya no solamente es indignante, es vomitivo. Escuchen ustedes, amigos, escuchen lo que les voy a decir. La entrevista, porque eso es parte de un video que sacó el programa Séptimo Día de Frecuencia Latina, hoy. La entrevista que le hacen a estos sujetos que defienden y el tema de la barra brava, etcétera, y defienden también lo que ocurrió, que no, la chica se cayó de casualidad, fue hecha, por lo que estoy apreciando, en las instalaciones del Estadio Monumental. Después que ha ocurrido esto, es decir, que los dirigentes de Universitario de Deportes le prestan como cueva, como guarida, como centro de trabajo, como cubil, el Estadio Monumental a la gente de la Trinchera Norte para que se reúnen. Le tienen todas las consideraciones y lo financian. Son los grandes culpables, los malditos culpables y asesinos de esta chica. Y bueno, estamos frente en esa tormenta con nuestro amigo Alfonso Díaz Clat, Fonchi, como cada semana, y por supuesto en esta oportunidad no podría ser menos, con sus comentarios. Bienvenido, Fonchi, a Extremos.
Muy buenas noches, Sandro. Un gusto acompañarlos una vez más, lamentablemente, bueno, abordando un tema que es doloroso y es real para todos los peruanos, como es el tema de los presos de las barras bravas y la situación de impunidad que existe frente a este mal, ¿no? He estado escuchando los audios de las entrevistas que pudiste captar el día de que se reunieron frente al Palacio de Justicia, y me parece realmente increíble. No, no es solamente este caso por el estatus de la chica y el cariño que se le tenía ha sonado más, pero realmente son muchos más casos por lo que estás acusando, ¿no?
Así es. ¿Qué te parece esto? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Por qué puede entenderse que se deshumanice tanto a esos jóvenes que suben a un vehículo de transporte público, se pelean dentro de este vehículo, roban cosas y como un logro, como una gracia, arrojan a la chica al pavimento y celebran eso?
Bueno,
¿no? Y que exista, y más aún, ¿cómo puedes, en qué estado mental puedes considerar que estén los dirigentes de esta institución o entidad deportiva, entre comillas, para poder promover a estos grupos demenciales?
Así es. Bueno, aquí se da lo que se denomina fenómeno de masas, ¿no? Cuando la masa se da y se reúne, empiezan a aparecer culturalmente valores de la masa. Imaginemos el caso de los neonazis, el caso de los skinheads, el caso de los hooligans en Inglaterra. Son grupos que se unen y a eso hay que aumentarle el hecho de las drogas y el alcohol. ¿Qué sucede psicológicamente con un joven? Yo puedo ser un chico muy correcto de mi casa, que den buenas notas, pero cuando me voy al estadio y me junto con esta masa, primero me siento parte de algo más grande que yo. Y por lo tanto empieza a existir o a funcionar un fenómeno denominado pertenencia, que Maslow considera una parte importante en el desarrollo humano. Pero obviamente la pertenencia no solo se da en las barras bravas, ¿no? Tú puedes pertenecer a un partido político, a una comunidad religiosa, a un club de cine, no necesariamente a las barras bravas. Pero ¿qué sucede? Los conos, que son, si tú analizas, no existe ni una sola barra de Miraflores, por ejemplo, o de San Isidro en Lima. Existen los conos que facilita que gente sin recursos pueda pertenecer o sentirse parte de algo más grande que ellos. Y cuando tú estás en el grupo, imaginas y empiezas a dejar de ser tú para pasar a ser parte de todo. Ya no eres tú como una parte, sino eres una parte del todo, y por lo tanto, agregándole, como comentaba, las sustancias ilícitas que son normales en estos grupos, bueno, se dan este tipo de atropellos y de vejame contra los derechos individuales, ¿no?
Correcto. Ahora, ¿cómo puedes...? Eso te lo entiendo como muchachos, como tú dices, de cono, pero ¿cómo entiendes estos dirigentes de esos clubes deportivos que promueven y ensalzan a estas gentes, les financian, les dan el estadio monumental para que se reúnan, para que deliberen, les organizan conferencias de prensa, les dan espacios en internet, en la televisión, etcétera? ¿Cómo puedes entender eso? Y les dan entradas gratis a esas gentes.
Sí, Sandro, lamentablemente esto sucede en todas partes del mundo, pero vivimos en un país subdesarrollado y por lo tanto la capacidad de organización de estos clubes es mínima, ¿no? Te explico, por ejemplo, el Barcelona de España, Real Madrid, la Fiorentina, tienen barras enormes y que duplican la barra de la U y de la Alianza juntas. Pero ¿por qué es que no se dan estos excesos? A mí me sorprende ver en los partidos europeos cómo está la cancha y hay un pequeño muro que le llega a una persona a la cintura y luego están todas las butacas y no hay una persona que se meta a la cancha a hacer desmanes o a tratar de agarrar a jugadores, salvo una que otra vez que son contadas y no traen ningún acto de violencia, ¿no? Es simplemente un fanático que se mete a querer tocar a un jugador. Eso se llama cultura, eso se llama tener un orden social y respetar el orden social, cosa que no hay en el Perú. Yo, como hincha de un equipo peruano y fanático del fútbol, a mí me fascina el fútbol, yo creo que la única solución está en hacer un trabajo social con esta gente. Mira, algo que yo y perdónenme que me salga del tema, pero está ligado. Algo que yo no comprendo de la Iglesia Católica es que, teniendo la capacidad de convocatoria que tiene, porque son millones de jóvenes a nivel mundial que van a las iglesias por ahora, porque cada vez son menos, no aproveche para crear espacios en donde, en lugar de que se lea una liturgia constante y hueca y repetitiva, se hablen de cosas más cotidianas y cosas más reales, ¿no? Lo mismo pasa con las barras bravas. ¿Cuánto quisiera yo que Alianza Lima o Universitario de Deportes juntaran a sus barras, no para regalarles entradas ni para darles pasajes para que viajen a provincias cuando el equipo viaje, sino para hablarles, pues, de lo negativo de las drogas, para hablarles de trabajo? Qué bonito sería que la barra de Universitario, por ejemplo, o de la Alianza, hiciera trabajo social, ¿no? De vez en cuando yo he visto a algunos equipos llevando gente a hacer un trabajo de social, de hablarle a los niños, enseñarles a jugar fulbito. ¿Por qué no aprovechar a las barras, que son miles de jóvenes, muchos de ellos que no tienen un sustento económico adecuado o justo que le permita, pues, aprender sobre la convivencia social? ¿Por qué no aprovechar esos espacios y el estadio que ahora les han prestado para este tipo de actividades, ¿no? Lo que sucede, Sandro, es que cuanta más barra vaya a un partido de fútbol, más hinchas va a jalar que pagan sus entradas, porque, como tú sabes, las barras bravas no pagan entradas, se las regalan. Ajá. Entonces, cuanto más grande es la barra y más bulla hace, es como que fuese invitar atrayera a más personas a ir al estadio. Entonces, esa es una parte comercial que se utiliza con respecto a las barras. Y me da mucha pena que haya dirigentes que estén poniendo el aspecto económico y publicitario o marquetero por encima, pues, de la vida de terceros que no tienen nada que hacer con estas barras y que son víctimas, ¿no?
Una cosa que hemos hablado en la vigilia, y en unos momentos vamos a pasar esta cobertura que hicimos, es, yo le decía a la gente: oiga, ¿y usted por qué no reclamó antes? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué tenían que esperar que muera esta chica para recién salir a protestar y hacer vigilias? Pudieron haberlo hecho antes. Un gran motivo cuando hubo el trapo sucio ese, que la ministra, entonces, ministra Cabanilla, ministra del Interior, prácticamente casi de rodillas le pidió perdón al grupo este de Vencial Trinchera Norte, y les entregó él eso, el trapo sucio ese, diciendo que habían puesto a todo la Policía Nacional, a nivel nacional, trabajando en búsqueda de ese trapo, y finalmente se lo entregaba, ¿no? Como que le estabas dando puesto el sudario de Turín, ¿no? Por Dios, o sea, realmente sí, ofensivo. ¿Y por qué no se levantaron ahí ustedes? Le dije: sí pues, o sea, y ahí viene el sí pues. ¿Por qué somos tan quedados?
Yo ahí quiero hacer dos comentarios, ¿no? Primero, me da mucha pena que me hagas recordar este capítulo tan horrible de la ministra. Yo no sé si vaya contra las políticas del programa, pero lamentablemente las medidas populistas, no solamente en el APRA, en cualquier gobierno, siempre han estado primero que la razón, ¿no? Así me es. Parece estúpido, ignorante y aberrante que una ministra del Interior salga a pedir disculpas y a devolver una bandera que no tiene ningún valor, excepto el valor que le dan delincuentes a este trapo, como tú lo llamas. A mí me pareció asqueroso y lo comentamos, recuerdo, en algún programa. Pero por otro lado, yo he escuchado con mucho interés, Andrew, tu reportaje sobre la vigilia, y hay un tema que se aborda, y ahora los escuchas lo van a apreciar. Hay un tema que se aborda en las entrevistas, y es que la gente no sabe a dónde ir para hacer valer sus derechos. a ti te decía, señor, pero yo he ido a la comisaría y me ha atendido un policía borracho.
Así es.
Y tú le decías, pero señor, usted tiene que ir ya no a la policía, tiene que ir a
la fiscalía.
A la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Y la señora apuntaba y te decía, señor, ¿cuál es su nombre? Anota, hijo, anota, le decía a su hijito, porque ellos no hay una cultura, no hay una información adecuada de a dónde pueden acudir los peruanos en este tipo de casos. Entonces, yo no creo que plenamente sea un factor de que la gente se quede. Efectivamente, el peruano ha tenido quedado, pero creo que en este caso el gobierno, en lugar de estar sacando avisos gigantescos que cuestan decenas de miles de dólares, con Alan García y todo su cebo por la vía expresa o calles, debería utilizar ese dinero para enseñarle mediante programas televisivos a la gente a dónde tiene que acudir en caso de una amenaza, porque te hablaban de un caso de un chico que había recibido amenazas y terminó muriendo.
Así es.
¿No? Entonces, acá hay muchos culpables.
Y que le negaron las garantías. Que,
así es.
Eso, ves como, por ejemplo, el gobernador de Barranco, bueno, da garantías a cualquiera que... Bueno, en fin, continúa.
Yo creo que acá hay muchos culpables. Y creo que los menos culpables, y voy a chocar con gente que me escucha en este momento, creo que los menos culpables son los barristas, Sabrina. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a un ignorante que tome decisiones.
Así es.
Y eso es pedirle peras al olmo. Yo creo que las personas pensantes, que creo son los dirigentes de los equipos peruanos, ¿no?, son llamados a adelantarse a estos hechos que no son ajenos, no es la primera vez que viene alguien, y caramba, empezar a tomar decisiones, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado, el principal culpable acá es la directiva de Universitario de Deportes.
Es responsable y solidario.
Así es, o sea, encima luego brindar las instalaciones para que ellos se defiendan, me parece, como tú bien lo decías, vomitivo. Por otro lado, un segundo gran culpable son nuestras autoridades, ¿no?
Y encima al día siguiente, o ayer me parece, han hecho un partido de fútbol ahí como que nada pasaba.
Así es, no había un minuto de silencio, ¿no? Lo mínimo que yo esperaba es, caramba, un minuto de silencio por esta chica que ha muerto por alguno de los salvajes que estaba ahí viendo el partido, ¿no? Pero lamentablemente, pues, es una mala, sería una mala imagen para el Club Universitario de Deportes el guardar un minuto de silencio, porque se entendería que ellos están aceptando parte de culpa, y la estrategia de universitarios no aceptar, es simplemente decir, bueno, fue la barra, no sabemos quién, ahora se está culpando ya a un barrista, que es una persona que tiene el cerebro,
Bolón.
Sí, efectivamente, que tiene el cerebro ya medio destruido por la cantidad de drogas que se mete. Creo que es el chivo expiatorio, ¿no? O sea, han puesto un bolo con los nombres de los más quemados y ha salido este chico, y va a terminar este chico en la cárcel de repente unos años y se va a olvidar el caso. Yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, hace algunos años un salvaje de la Marina prendió una bombarda, fue de oriente a occidente, y le terminó yendo a un niño que vendía con su mamá golosinas y le hace el ojo. Y las cámaras lograron captar al niño con el aparato metido en el ojo, dentro del cráneo ya, prendido, y el niño falleció y nunca más se dijo nada. ¿Por qué? Porque era un niño, pues que, caramba, no tenía mamá, no tenía papá, encima el niño sufría del síndrome de Down, y bueno, ahí quedó. En el caso de esta chica, que es profesional, que es muy querida, cuyos papás tienen ciertos medios para poder hacerse escuchar, se ha levantado un poco más de polvo, pero no es...
Y ya lo estaban apagando, fíjate, esto ocurrió el sábado en la tarde, por eso que no lo comentamos en el programa pasado, el domingo no se hablaba nada, el lunes un poquito, el martes algo, y de repente ya comienza, ya el miércoles se llama fuerte. Así ha sido la cosa.
Corre mucha plata acá con esto de los clubes, Sandro. Y no me quiero referir solo a Universitario, a pesar de que es el equipo contrario al equipo que a mí me gusta. Creo un problema nacional de todos los equipos de fútbol. Se da en Cusco, se da en Ayacucho, se da en Tacna. Lamentablemente el tema psicosocial es muy fuerte en ese sentido, y cuando uno pierde su identidad y deja de ser una parte para formar parte de un todo, sucede lo que se conoce como enajenación.
Y te has dado cuenta, también pregunté ahí y me preguntaba, ¿y dónde miércoles estaba el presidente Alan García en esa vigilia? Que tanto le interesa, hasta se preocupó. ¿Dónde estaba el ministro? ¿Dónde estaba? No digo todos, aunque sea un congresista ahí. ¿Dónde estaban las famosas celebridades de la televisión que tanto les preocupaba o les preocupa el tema y demandan justicia? ¿Dónde estaban? A los únicos que vimos fue un par de colegas, uno de Panamericana y uno de ATV, del programa de Magali Medina, me parece. Estaban ahí con un banner de ATV simplemente para poner en el momento en que salía la lágrima de la persona, para poner los rostros, para hacer morbo, lo cual me dio mucha indignación.
Sí, pues se lucra con el dolor ajeno. Y eso es algo lamentable, Sandro. La única pregunta que yo me hago ahora es, okay, ya va una víctima más. ¿Cuántas víctimas más vamos a tener que sumar en este pizarrón?
Ha habido otra ayer, ha habido otra más.
Ah, no sabía.
Sí, ha habido otra, de un pobre chico en Villa María del Triunfo, que en la ciudad de Lima, fue a comprar huevos y lo masacraron.
Imagínate, o sea, por Dios, ¿qué está pasando? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando a las víctimas y simplemente terminar como un anecdotario haciendo los comentarios al respecto, ¿no?
Estuve ahí, vi a esas señoras, estaban llorando, desesperadas, decían, por favor, señora, ayúdenos, se le quebraba la voz, veía sus lágrimas. Yo no tengo por qué estar tomándole fotografías ni nada de esto, sino actuando, haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Y por eso ahí no simplemente dice, ay, estoy con la señora que está así, no me interesa eso. Le dije, señora, vaya usted a la fiscalía ahorita mismo, vaya, actúe, haga, ¿me entiendes? Y haga valer sus derechos. Le di mi tarjeta, ¿cómo no? Tengo que hacerlo. También escuché que están amenazando actualmente a los padres de la chica y a los chicos también que están ahí. Tienen miedo, porque esta banda, desde el Monumental, comienzan a hacer las llamadas. Por favor, ¿qué tipo de delincuentes están ahí? Eso es lo que a mí me indigna, la impunidad, la gran impunidad que existe actualmente. Y hasta cómo se puede permitir, qué tipo de psicópatas son los que están ahí. O sea, realmente es psicopático, realmente. Imagínate, cuando le das el poder a un psicópata, ¿hasta dónde puede llegar? Tania está acá con nosotros.
Doctor, una preguntita, muy buenas noches. Conforme se ha estado conversando, he podido escuchar, ¿no? Quienes apoyan y quienes les dan, digamos, cierta cobertura a estos grupos de jóvenes que pertenecen a las barras son definitivamente la directiva de cada club, ya sea Universitario o Alianza o Cristal, ¿no?
Es correcto.
Digamos que estos señores hacen de estos chicos, o sea, que estos chicos vivan en una realidad, en un mundo de fantasías, ¿no? Ya que ellos quieren tener cierta importancia o sentirse,
toman las calles.
De alguna manera valorados, el hecho de que un dirigente, ¿no?, que tiene un nivel, pues, o un estatus bastante alto, esté con ellos, se preocupe por ellos y de alguna manera tengan consideraciones hacia ellos, digamos que ellos están viviendo cómo podría explicar,
otra realidad,
algo falso, algo que no es, y solamente se crea y que se desarrolle en ellos antivalores en vez de valores, ¿no? Porque yo voy hacia el club, por ejemplo, ¿no? El día del partido, yo robo, yo golpeo, y sin embargo me están aplaudiendo, dándome las entradas, dándome de repente permisos para ir al Monumental con el resto de gente. Entonces, de alguna manera, o sea, ¿cómo se podría explicar eso? ¿Que es culpa de ellos? ¿De repente es la falta de autoestima por parte de ellos, que son aprovechadas por los dirigentes?
Volvemos con Fonchi en unos momentos, en Extremos. Continuamos con Extremos.
Bueno, con respecto a tu pregunta, yo sí creo que definitivamente hay un tema de autoestima. Sucede lo siguiente: Sandro, quien te habla, y muchos profesionales, pues tenemos la oportunidad de ir al cine de vez en cuando, de formar parte de un club, ¿no?, deportivo, de repente de ir a alguna congregación religiosa, o simplemente de tener un grupo de amigos con quienes juntarnos de vez en cuando a tomar un trago y a conversar y a filosofar sobre alguna película o qué sé yo, ¿no? La gente de los conos, que su máximo nivel, la mayoría están estudiando por estadística, en institutos, y su máximo nivel es de técnicos, no tienen esta facilidad de pertenencia hacia instituciones positivas, instituciones que aporten culturalmente. Entonces, cuando ellos reciben, como tú bien dices, la atención de alguien importante, ¿no?, de un dirigente, que además le dice: oiga, muchachos, lo que quieran, vayan al estadio y lo que quieran pidan nomás, nosotros le damos. Es más, tanto en la U como en Alianza tienen un espacio dentro del estadio, una especie de, Sandro le llamaba cubil o cueva, tienen un espacio en donde ellos guardan la bandera, los bombos, etcétera. Y están formalizados como barra dentro de un club deportivo. Efectivamente, la falta de autoestima de esta gente es la que los lleva a sentirse un poco más de lo poco que son, y por ello hacer desmanes, porque lamentablemente lo que tú dices es totalmente cierto. Se empiezan a fomentar los antivalores, y es allí en donde, por ejemplo, si tú rompes tres ventanas, caramba, es como que hubieras recibido una bala en la guerra, ¿no? Caracho, este chico tiene valentía, merece seguir viniendo a la guerra. Pero si por ahí no solamente rompiste tres ventanas, sino que rompiste la cabeza a alguna persona que estaba por ahí, ya es como que hubiesen matado a dos enemigos, y por lo tanto tienes un mayor rango. Y lamentablemente los rangos se miden por la cantidad de daño que le das a terceros.
O sea que es mejor aún. Sí, o sea que Bolón, digamos, y no, es un héroe, ¿no?
Es que lo
por supuesto.
Lo que sucede es que, a pesar que estos hechos se informan por los medios, definitivamente no hay ninguna sanción hacia ellos. Entonces, o sea, solo hay reconocimiento, solo hay preferencias, pero no hay ningún castigo, no hay un límite a esto.
Así es, y se da lo que tú comentabas, ¿no? O sea, más allá de que no hay ninguna pena, encima ellos son venerados y motivados por su grupo, ¿no? Y se les va dando ya ciertas goyorías, ciertos derechos. Mira, el tema de las barras. Yo tuve la oportunidad, estando en Lima, de estudiar, de meterme en una barra a convivir con ellos para un tema de psicología social. Ajá. Es como la milicia, exactamente, y por eso ponía ese ejemplo.
Por eso se llama trinchera, ¿no?
Así es. Cuanto más enemigos tú mates o hieras, mejor va a ser. Entonces, al igual que en la guerra, así como a ti te ponen una condecoración, allí, por ejemplo, te dan una banderola que es tuya. Y el tener esa banderola te da un estatus frente a los demás, porque nadie más la tiene. Y pobre de ti, además, que te la roben los del otro equipo, ¿no? O sea, es una especie de doble responsabilidad.
Y es que...
eres parte... Sí.
¿Y eso quién se las da? ¿Se la dan entre ellos, o eso ya viene de los dirigentes del club?
No, ya eso es algo entre ellos, ¿no? Los dirigentes lo que hacen es dar el dinero para que se manden a hacer las banderolas, se compren los bombos.
Y la droga. Mira,
con eso ya es bastante.
Bueno, por supuesto, porque definitivamente el club no le va a pedir factura a esta gente, ¿no? Entonces ese dinero tranquilamente va a drogas y a tragos y a todo lo demás. Mira, les voy a poner un caso muy muy cercano y muy actual. Uno de los equipos nuevos que está agarrando mucha fuerza ha sido bicampeón del fútbol peruano, aunque ya este año creo que no lo va a hacer, es la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Una universidad particular que propicia la cultura, ¿no? Ellos han formado su equipo de fútbol y le va muy bien como equipo. Esta universidad, ¿qué está haciendo? Como no tienen una barra, cuando, por ejemplo, la U va a jugar al estadio de la San Martín de Porres, ¿no? De la Universidad San Martín de Porres, hay 70.000 de la U y 70 de la universidad, de esta universidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la universidad? Te lo comento porque mi hermano estudia en esa universidad. Fomenta y les da entradas a los jóvenes que quieran ir a ver el partido, y no solamente eso, los recogen en la universidad y los llevan en camiones o en buses para que vayan a hacer barra por el equipo. Ya que se trata de un medio universitario, bueno, no se han visto desmanes, ni maltratos, ni daños contra la propiedad privada. Pero lo mismo exactamente pasa con la U, ¿no? Lo mismo que pasa con los partidos políticos. Va a haber un movimiento, los dirigentes juntan plata, alquilan buses y llevan a la gente lo que se llama las portátiles, ¿no?
Al ganado.
Llevan a la gente, así es, para que hagan bulla y todo esto. Entonces, hay una organización y hay dinero además para organizar todo esto, que yo creo que podría llevarse o propiciarse. Es más, estoy seguro que la U y Alianza y otros equipos conseguirían apoyo de ONGs extranjeras si es que utilizaran el medio que tienen del fútbol, del deporte, para culturizar a esta gente y generar valores, ¿no? Yo creo que ellos podrían conseguir tranquilamente subvención y dinero para que haya psicólogos que hablen con los barristas, que hablen con las personas que forman esta barra, y en lugar de desarrollar o de desplegar una actitud tanática, destructiva, de muerte, de dolor, hagan lo contrario, ¿no? Visiten pericultorios, visiten hospitales, le den fuerza a los chicos, porque son al final grupos organizados y que pueden hacer cosas buenas, así como las, ¿no?
Ana Rosa está.
Sí, Ponchi, ¿qué tal? Dime, tú hace un momento mencionaste que dentro de estas barras el tipo de organización, entre comillas, que tienen es similar al de una milicia. ¿Qué pasaría si es que volviera el servicio militar obligatorio, las levas, y se llevaran a toda esta gente a la selva, pues, ¿no? Ahí a,
o al BRAE.
Al BRAE. Desde el punto de vista psicológico, ¿tú crees que esto sería una buena opción de solución frente a lo que se está viviendo?
Sí y no, te explico. Sería una opción porque, bueno, nos liberamos del problema un tiempo, ¿no? Mientras están haciendo el servicio militar. Pero no sería una opción porque tendrías que llevarte a la barra completa y unida, que todos ellos están en un mismo batallón. Porque tú pones a estos machitos que han empujado a esta señorita del bus solo en la selva, y termina orinándose y haciéndose la caca de miedo, ¿me entiendes? Porque son unos cobardes cuando están solos.
¿Tú crees que son unos cobardes? ¿Tú crees que son unos cobardes?
Obvio.
Pero es que lo son, o sea, ¿por qué no empujan a un hombre cuando están solos, ¿no? ¿Por qué lo tienen que hacer cuando están en el grupo? Si tú te pones a analizar, Sandro, las últimas muertes que han habido, nunca ha sido de uno contra uno, ha sido de 5 o 10 contra 2 o contra 1. Y eso es ser cobarde, ¿me entiendes? Eso es no tener hombría. Y nuevamente regresamos al tema psicológico, psicosocial. Esta gente se denomina sociópatas, ¿no? Ya no son psicópatas, el psicópata es uno solo. Esta gente empieza a convertirse en sociópata. ¿Por qué? Porque solo actúa en sociedad. Se dan las famosas bandas, las famosas hordas, y solo así despliegan o demuestran su valentía. Pero llévate a uno de estos chicos a pelear por su país en la selva, y no son capaces ni siquiera de agarrar un arma de porque se van a morir de miedo. ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber droga que les dé valentía, porque no va a haber el apoyo del grupo, y eso va a hacer de que en lugar que sea algo positivo para nosotros como peruanos, sea algo negativo, porque al final los van a terminar matando y va a seguir creciendo el narcoterrorismo, ¿no? Yo creo que lo que sí habría que hacer es a esta gente mandarla a hacer servicio militar, pero más tirado hacia lo urbano, más que a lo rural, que hagan carreteras, que construyan diques, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, eso es cierto, pero que hagan algo, que no necesariamente estén acá. Mira cuánta energía desperdiciada, cuánto desperdicio humano está ahí, y lo más, y volvemos al punto inicial de tu participación, lo más indignante es que exista gente que los ensalce, los financie, y los promueva sabiendo que están en esto. Por ejemplo, acá estoy viendo un proyecto de ley de que fue presentado el año pasado en el Congreso, y mira, estaba dormido, no sé si sabías que había un proyecto de ley que se presentó para regular el tema de las barras.
¿Supiste? Ah, no sabía.
Sí, se presentó en el año 2008, y por el congresista Walter Menchola Vázquez de Alianza Nacional. Lo interesante es que acá hablaba inclusive de una serie de aspectos, como por ejemplo que los el club deportivo es solidariamente responsable por todos los desmanes, que tenga que hacer un registro de todos los que participen en esa barra. En fin, inclusive habla del tema de menor edad, por ejemplo, también el uso de bombardas, bengalas, todo eso tiene que estar reglamentado. Y también, por supuesto, habla aquí de que no deben estar tomando las calles e impidiendo el libre tránsito de las personas y de los vehículos, que es uno de los temas también característicos, ¿no? ¿Cómo es posible en varios puntos de la ciudad toman toda una calle, toman toda una avenida, porque son los dueños, pues, de eso, y se van, los señores tienen que irse al partido, ¿no? Maldita sea el partido, ¿no? Por eso uno dice, pucha, es domingo, un domingo de familia. No, un domingo maldita sea, porque ese día maldita sea tuvo que haber ese maldito partido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar condenados a eso? Que ellos hagan lo que quieran, pero no nos involucren a los demás, me parece.
Ahora, además, también
lo,
está...
Lo que pasa es que este caos está institucionalizado. Mira, ahora con lo del Señor de Milagros, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, pero sucede exactamente lo mismo. O sea, gente en la calle porque le da la gana, y más allá de que sea católico o no, o crea en Dios o no, les importa un rábano. Simplemente el tráfico es una porquería, y te hablo no solamente en Lima, que es de acá en Arequipa, por ejemplo. Yo no salgo en todo octubre en mi carro porque no hay una calle libre. Por ejemplo, ayer ha sido el Día de los Muertos, y hoy día 10 cuadras a la redonda de cada cementerio tú no puedes pasar, porque simplemente los municipios toman las calles, venden espacios para las florerías, las que venden flores, los que venden recordatorios, cositas de estas, y simple y llanamente está institucionalizada la informalidad, ¿no? Entonces, no es solamente ver el aspecto micro, ahorita nos estamos centrando en el tema de las barras, pero lo que tú dices también se puede analizar en otros aspectos, como estas fiestas religiosas, a las que, por ejemplo, yo, que no soy católico, nadie me puede a mí obligar a compartir algo que no siento y que no comparto. O sea, pero sin embargo, soy una víctima más, porque, caramba, cierran todas las calles y la gente celebra su fiesta en una borrachera descomunal, porque yo no entiendo muy bien cómo el aspecto religioso bien entrados, pero terminan en una bomba brutal y le fregaron el hígado y el tráfico a todos los demás que no estamos inmersos en esta fiesta. Lo mismo exactamente sucede con las barras. Creo que esta iniciativa de ley de Menchola parece muy buena, ¿no? Qué bonito sería que cada equipo de fútbol, que tanto se pelea diciendo somos la mayoría del Perú, somos más, caramba, tuviera un registro, un padrón de quiénes son los que conforman la barra, y de acuerdo a eso, estadísticamente, saber cuánta gente lo sigue. Y además, en caso de estos sucesos, pues, ¿a dónde ir a analizarlos, a buscar a los posibles intelectuales o delincuentes directos, ¿no?
Y es de lo más irónico, siendo el Perú uno de los peores países en fútbol del mundo.
Así es.
Que exista esto. Es realmente irónico.
es el peor país en Latinoamérica en fútbol y es uno de los peores en el planeta Tierra. O sea, es increíble, es realmente increíble, y que hay esa gente que se rasga las vestiduras por decir yo de Alianza, yo de la U, y jajaja, y jajaja, y ya, pero perdóneme, ¿pero a quién le han ganado? ¿A quién? O sea, es un poco lo irónico. Muchísimas gracias, Fonchi. Vamos a nosotros a continuar con este tema en los siguientes minutos del programa. Y algo que quisieras decir al respecto para concluir.
Bueno, no, como siempre, Sandro, agradecer infinitamente la oportunidad que me das de compartir con ustedes este espacio tan importante y tan distinto. Y a mí algo que me daba mucho gusto era escucharte en estos audios que he podido apreciar antes del programa, en la vigilia, la labor realmente periodística que has hecho. Tú has dejado el morbo que vemos en cantidades industriales en cualquier canal nacional para realmente ayudar a la gente y hacer la labor de un periodista, comunicarle a dónde debe ir, cómo debe hacer respetar sus derechos, qué es lo que le toca hacer. Eso lamentablemente son muy pocos periodistas que lo hacen, y habla muy bien de tu calidad profesional. Me da mucho gusto formar parte de esta tu radio, Sandro, de este tu programa, porque creo que estás marcando la diferencia. Y a todos los escuchas un fuerte abrazo y nada, será hasta el próximo fin.
¿El correo donde te pueden escribir, como siempre?
Ah, sí, siempre están escribiendo, ¿eh? Es interesantísimo. A adk-811@yahoo.es.
Bueno, muchas gracias, Fonchi.
Bueno, hasta la próxima semana con Fonchi, como siempre, puntual y efectivo con sus comentarios psicológicos. Y bueno, esta es la norma que fue hecha el año pasado, durmiendo como siempre, lo han vuelto a presentar, acá sale con fecha 29 de octubre, y dice, sí, lo vamos a leer, el Parlamento, el Grupo Parlamentario de Alianza Nacional, la iniciativa del congresista Walter Menchola Vázquez, en uso de sus facultades, le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 75 y 77 del Reglamento del Congreso de la República, proyecto de ley contra la violencia en los espectáculos deportivos. Exposición de motivos, tatín tatán, vamos al punto. Artículo primero. La presente norma regula la conducta de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de los espectáculos deportivos y tienen por objeto evitar la violencia en los espectáculos deportivos. Esto es lo que especifica. Para los efectos de la presente ley se deberá considerar los siguientes conceptos, y esto es interesante verlo porque está ya haciendo una distinción entre los tipos de hinchas que existen. Dice, hinchas organizados son los seguidores de una persona o equipo deportivo que asisten a los estadios o complejos deportivos a fin de alentar al mismo y están organizados en barras. Estadios o complejos deportivos son los lugares físicos donde se desarrollan las actividades deportivas. Dirigentes son las personas que dirigen administrativamente a un club o un equipo determinado. Auspiciadores son personas naturales o jurídicas que financian de alguna manera a los deportistas o equipos deportivos. Áreas de influencia deportiva se considera así a los alrededores de los estadios o complejos deportivos, delimitándose para tal efecto un radio de 500 metros del mismo. Registro de hinchas organizados. Padrón de identificación de los hinchas organizados, donde se precisará sus datos, así como las incidencias en las que pudo haber participado. Artículo tercero. Los dirigentes de los clubes o equipos deportivos profesionales que habitualmente participen en las competencias deportivas crearán un registro en el cual se precisarán los datos de identificación de los hinchas organizados, luego de lo cual expondrán un carnet que le permitirá acceder al estadio o complejo deportivo conjuntamente con los demás hinchas organizados y los beneficios que eventualmente se les confiera. Artículo cuarto. Se establece que la edad mínima para pertenecer a una barra sea o hincha y ser hincha organizado es de 18 años. De manera excepcional, los menores que hayan cumplido 16 años podrán participar única y exclusivamente con la respectiva autorización que para tal efecto otorguen sus padres o representantes legales, y asumirán las responsabilidades a que hubiera lugar por la conducta de los menores. Los dirigentes serán responsables por el incumplimiento de esta norma. Fíjense, la norma es bien interesante. En los estadios, artículo 5, o complejos deportivos, se acondicionarán de manera provisional o permanente áreas delimitadas donde los hinchas organizados podrán apreciar el espectáculo deportivo, los cuales obligatoriamente deberán estar cubiertas por cámaras de vigilancia y con el resguardo policial de ser el caso. Los registros fílmicos, grabaciones de imágenes y sonidos u otros medios que sirvan de prueba de actos o conductas ilícitas serán almacenados y o conservados durante un plazo no menor a 90 días y serán puestos a disposición de la autoridad competente a solicitud de esta, la misma que bajo responsabilidad cuidará y vigilará la confidencialidad de la información registrada. Las cámaras de vigilancia también deberán ser instaladas en todas las áreas de influencia deportiva, incluyendo vías de acceso y tránsito, así como de los puntos de concentración. Artículo 6. Los registros de hinchas organizados estarán a disposición de las autoridades policiales y deberán ser permanentemente actualizados. Artículo 7. Tanto en los estadios o complejos deportivos queda prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas, así como en las áreas de influencia deportiva, 5 horas antes del inicio del evento deportivo y hasta 2 horas de culminado el mismo. Artículo 8. Queda prohibido el ingreso de cualquier persona a los estadios o complejos deportivos bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia alucinógena. De igual manera, no podrán permanecer dentro del área de influencia deportiva la autoridad, estas gentes que se han mencionado. La autoridad policial podrá retirar a dichas personas y ponerlos a disposición de las autoridades respectivas. Artículo 9. Para el ingreso de los hinchas organizados, se dispondrá personal con medidores de alcoholemia, quienes de manera aleatoria o según criterio someterán a dichos exámenes a las personas que presuman estar bajo condición de los efectos del alcohol, procederán a negar el ingreso y disponer su retiro en caso el resultado sea positivo. La provisión de los dispositivos de alcoholemia estará a cargo de los dirigentes y promotores de los eventos deportivos en número suficiente que no genere aglomeraciones en el ingreso. Artículo 10. El uso de bombardas, bengalas y cualquier elemento explosivo queda terminantemente prohibido, tanto en los estadios o complejos deportivos, así como en las áreas de influencia. Asimismo, no se podrá portar instrumentos que puedan ser usados como armas. El uso de fuego o la quema de papel, pancartas o cualquier material inflamable también será prohibido. Artículo 11. El tránsito de los hinchas organizados a los estadios o complejos deportivos no podrá realizarse interrumpiendo el normal traslado de los vehículos. La Policía Nacional del Perú deberá dispensar a las personas que se agrupen en gran número en la vía pública, dispersarlos en la vía pública en caso no cuenten con la autorización respectiva por las autoridades competentes. Asimismo, los dirigentes deberán disponer las medidas necesarias para que sus hinchas organizados sean trasladados de una manera segura y pacífica a los estadios o complejos deportivos. Para tal efecto, proveerán de los vehículos que se requieran. El incumplimiento del mismo dará lugar a responsabilidad. Artículo 12. En caso los dirigentes no provean las medidas de seguridad necesarias para el normal desarrollo de un evento deportivo, podrá ser suspendido en sus derechos como dirigentes. En caso sea el estadio o complejo deportivo que por sus características no garantice la seguridad de los espectadores o moradores del área de influencia deportiva, Defensa Civil podrá solicitar a las autoridades respectivas su inhabilitación hasta que se corrijan las diferencias. Anotas. Artículo 13. Los auspiciadores, en resguardo de su buen nombre o marca, deberán exhortar a los dirigentes de los equipos o clubes deportivos que auspician o que tomen las provisiones a medidas del caso para asegurar que no se produzca la violencia en los estadios o complejos deportivos y zonas de influencia deportiva, así como en el traslado de los hinchas organizados. En caso exista negligencia o resistencia de los dirigentes para dar cumplimiento a la presente norma, podrán retirar sus auspicios en virtud de esa actitud. Artículo 14. En caso se detecte que un hincha organizado infrinja alguna de estas disposiciones, se pondrá de conocimiento de las autoridades respectivas y se anotará la incidencia en el registro de hinchas organizados. Artículo 15. En caso un hincha organizado protagonice algún incidente grave o sea reincidente, los dirigentes procederán a suspender sus derechos de hincha organizado, no permitiéndosele el ingreso a las áreas especiales destinadas para ellos como mínimo por 120 días. En caso sea procesado y sentenciado por tales hechos, su inhabilitación será definitiva. Es responsabilidad de los dirigentes dar cumplimiento a estas suspensiones. Artículo 16. El Instituto Peruano del Deporte podrá interponer multas, las cuales ascenderán de una UIT a 100 UITs en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Estamos hablando hasta 300.000 nuevos soles, siendo solidariamente responsables los dirigentes de los equipos o clubes deportivos. El dinero recaudado por ese concepto será empleado para el equipamiento de medidas de seguridad en los estadios o complejos deportivos, así como en las áreas de influencia. Disposiciones complementarias. Incorpórese un tercer párrafo al artículo 315 del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 315. Disturbios. El que en una reunión tumultos, atente contra la integridad física de las personas y o mediante violencia cause grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. En los casos en que el agente utilice indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 10 años. La pena será no menor de 8 ni mayor de 10 años cuando se produzca en el interior de los recintos deportivos, sus alrededores o cuando los agentes se concentren o trasladen a fin de asistir a estos eventos deportivos. Segunda, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de 90 días calendario. Y esto fue presentado el 27 de octubre del año 2008 y ahora lo han vuelto a presentar el día 29 de octubre. Hace unos cuantos días firma Walter Menchola Vázquez, Fabiola Morales, Aldo Lazo, acá M. Urtecho, Juan Ruay, dice José Saldaña. Estos son los congresistas que están firmando, quienes aparentemente no estuvieron el día de la vigilia, pero que de todas maneras están insistiendo en que se cumpla esta norma en los términos que se ha expresado. Ana Rosa con sus comentarios.
Bueno, ya es hora, ¿no?, de que no solamente en este caso se ponga ya mano dura, sino que muchas veces iniciativas como estas se duermen, se quedan ahí en el escritorio y no se hacen efectivas. No las discuten, se preocupan por discutir otros temas menos importantes y más relacionados pues con cuestiones demagógicas que ir directo al grano y a la solución. Esperemos pues que esta vez, lamentablemente, a consecuencia de un hecho trágico como es la muerte de una persona, de un ser humano, de una joven, que como ya todos saben, ella sola valía mucho más que todas las 2, 3, 4, todas las barras juntas que hayan en estos momentos en Perú. Lamentablemente a causa de esto recién se pone de manifiesto esta propuesta que ya tiene más de un año.
¿Por qué por qué propuestas de este calibre, donde está en realidad digamos las vidas de las personas, tienen que esperar tanto? No, o sea,
claro, porque es precisamente lo que digo, ¿no? Se da importancia a cuestiones más demagógicas, más populistas, y no a algo que realmente tiene que ver con la vida humana, la vida del peruano, la nación.
No, o sea, se tiene que, mira, que esto sale a raíz de lo que
y
ya
el
sucedió.
El artículo 1 de la Constitución dice que el Estado protege a la persona humana.
Claro, y es lo menos que hace.
Claro, entonces sucede este hecho, la gente reclama, hacen vigilias y toda la cosa, los medios informan, todos piden una sanción. Va a pasar de acá que un mes y de nuevo va a seguir durmiendo
el sueño de los justos.
Ajá, y después van a esperar que maten a otro hijo de otra persona conocida para que de nuevo salga a flote todo esto. Esto es un círculo vicioso porque eso se ve todo el tiempo.
Bueno, esa fue la cobertura en la vigilia.
No es la batería.
Ya. Acá estamos presentes en esta vigilia. Paola Justicia, dice. La página web donde también puede ingresar es www.paolajusticia.com, que dirige al Facebook. Esta es la puerta del Palacio de Justicia de Lima, en la avenida Paseo de la República. eran más o menos las 20 y 22 horas, 10 de la noche, del día 30 de octubre. No a la impunidad. No a las barras bravas. Están diciendo esto cuando colegas de Andina de Televisión, ATV, estaban grabando esto para el programa de Magaly Medina, para la noticiera. Grupo de chicos, chicas, muchos de ellos amigos de la ya fallecida Paola, están ahí pidiendo paremos la violencia. Escuchamos una señora que pide el servicio militar que vuelva. Luego, más adelante, vamos a escuchar ya a la señora también, a la que entrevistamos.
Frecuencia primera.
Están dando las arengas, no a la impunidad.
A toda la población consumo dolor.
Alonso, cuéntame, ¿qué es lo que persigue el movimiento que ustedes tienen ahora?
Lo que percibimos es concretas sobre esta ola de violencia que está quejando en nuestro país y que está dejando a toda la población consumo dolor. Nosotros estamos realmente cansados de estas cosas y pedimos que se identifiquen responsables directos, ¿no? Las personas que las organizaciones involucradas con el fútbol tienen responsabilidad directa sobre estos casos. Estamos hablando de los clubes, estamos hablando de las instituciones privadas que apoyan los eventos deportivos y toda la población en general. Nosotros queremos hacer un llamado de conciencia, tocar el corazón de la gente, porque eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
Alonso, ¿no solamente estamos hablando del caso de Paola o estamos hablando de manera general?
Estamos hablando de manera general.
Del tema de las barras bravas.
Estamos hablando
porque
de
manera general. Porque ha muerto otra persona el día de ayer. Exacto. También por el mismo tema, las barras bravas.
Exacto, me acabo de enterar hace poco que también ha muerto otra persona y en realidad el objetivo que percibimos es por el pueblo peruano,
no solamente están queriendo que les pongan un chivo expiatorio para decir que bueno, ya se agarró el culpable y se acabó, continúan
no,
las barras.
No, nosotros acá vamos a seguir y vamos a llegar hasta el final con esto, ¿no? Vamos a llegar a todas las instancias, a las autoridades, a las instituciones privadas, etcétera.
¿Por qué han callado tanto tiempo? ¿Por qué no se presentaron ustedes antes?
Bueno, lamentablemente...
¿Por qué han tenido que pasar tantos años?
Lamentablemente, desde que tengo uso de razón, pues, esta violencia existe en nuestra sociedad. Nos tienen que pasar hechos como estos para a veces darnos cuenta de la necesidad de alzar nuestras voces, ¿no? Y acá estamos decididos y vamos a continuar hasta el final.
¿Y qué opinión tienen ustedes del tema disociativo? Del eso de decir la U, alianza, si eres de eso, otro, crear disociación en la sociedad. Que es precisamente el foco del asunto, ¿no?
Bueno, acá no se trata de eso. Acá se trata de controlar esta ola de violencia. Nosotros no estamos en contra del deporte. Nosotros consideramos que el deporte debe ser un motivo de alegría, ¿no? Debemos fomentar el deporte, pero aislarlo completamente del tema de la violencia. Perfecto. A eso es lo que buscamos.
Perfecto, muchas gracias.
Y ahí continuamos haciendo más coberturas.
Vamos a continuar. Hemos tenido la nota de ese muchacho Alonso que está dando su opinión al respecto. Vamos a hacer más notas acerca del particular. Estamos apreciando que estamos en el frontis del Palacio de Justicia en la ciudad de Lima.
Para informarnos más,
el episodio 79 más de Extremo.
Sandro, ¿quién es Alonso? ¿Qué es lo que dirige Alonso?
Señora, buenas noches. Para el programa de Extremo,
uno de los presentes.
Primera. ¿Qué opinión tiene usted sobre el particular? ¿Por qué cree que recién ahora ustedes están hablando? ¿Por qué no han hablado antes?
lamentablemente nosotros somos un pueblo que nunca, nunca nos quejamos, nunca, siempre estamos caídos. Pasa, tiene que pasar algo, ¿qué le digo? Tiene que morir alguien para que el pueblo salte, lamentablemente es así. ¿Y sabe qué cosa? Antiguamente no había, ¿se acuerda usted? De niño, no había vandalismo, no había, porque había servicio militar. ¡Que vuelva el servicio militar! ¿Por qué no han retirado? A ver, que recojan a todos esos pandilleros y que los metan adentro, ahí, refundidos, que los manden a la selva, a la sierra, a ver, y que sus padres vayan y los recojan allá. ¡Que vuelva el servicio militar!
¿Y usted ha visto a estos pandilleros cómo se presentan, los de la Alianza, los de la U?
A mi hijo lo golpearon una vez, le quitaron su celular.
¿Ya?
A su compañero también, un chiquito también, les vino con todo, vinieron todos. ¿Qué pasó? Unos chicos que decían que teníamos que ser del Grones, mijito. Del Grones, que no sé qué, que
subió
el otro. Dios mío, el chico. Y a ti, porque tu cara, a mí me han golpeado. Si no decía que era el Grones, me querían marcar el brazo. El chico viene con un que le habían marcado el brazo. A ver, ¿eso está bien? Eso no está bien, para nada.
Ahora, ¿ustedes se persigan aquí? ¿Simplemente que se vea el culpable del tema de Paola? ¿O en general que se acabe esto?
En general la niña.
Porque están buscando un chivo expiatorio, ¿no? Para decir, ya, bueno, ya encontraron al culpable y se acabó el problema.
No, porque eso no va a terminar nunca. Esto no va a terminar nunca, señor. Ahora, a ese pandillero lo meterán preso. Perfecto, lo van a meter preso. Y los demás quedan libres. Y siguiendo haciendo lo mismo, con el vandalismo, con los saqueos. No respetan.
Pero hay medios de comunicación que promuevan el tema de las barras.
Por supuesto. Que vuelva la veda de antes. Que vuelve el servicio militar. Así se va a quedar, así recién se va a acabar el pandillazo. Recién se va a acabar. No va a haber, va a seguir esto, va a seguir. Pero que vuelva el servicio militar. Que los padres, los antiguos, que han tenido, ¿no? ¿Había delincuencia? No había delincuencia. No como ahora. Que vuelva el servicio militar. Y va a ver que todo esto va a cambiar. Porque ahora hay chicos delincuentes. De 25 ya son, pero matones, profesionales. ¿Por qué? Porque han empezado. ¿Hace cuánto tiempo ya han quitado el servicio militar? ¿Y desde cuándo empezó toda la violencia peor? Ni me acuerdo ya, pero...
En el pleno corazón de San Borja, ahí está la violencia.
¡Ahí está el señor también! El señor, no, usted vive... ¿Sí? Que me estaba contando.
¿Usted vive de San Borja?
Sí, yo vengo.
¿Qué experiencia ha tenido?
Mira... Para decir yo sinceramente, y de aquí yo le pediría al señor doctor Alan García para ver este pandillaje, que esto es sinvergüenza, que la verdad que están quitando la vida, muchas vidas profesionales. Yo vivo a la espalda de Indicope, San Borja, yo veo entre barras se agarran a pedradas, cuchilladas, a cuchillos, a balazos. ¿Qué hace la policía? Mira nomás, Serenago, mira nomás de lejos, entonces... ¿En qué vamos a llegar? Pintan las paredes, ensucian las paredes, hasta orinan. Hay un centro educativo, Manuel González Prada, a la espada, ahí está, hasta lo pintan las paredes, ya no hay respeto. Entonces yo pediría al señor gobierno, al doctor Galán García, que vuelva a ser, como dice la señora, ¿no? Y el servicio militar. Y...
O sea, el tema no solamente es encontrar al supuesto culpable.
No.
Porque se trata de un poco ahorita buscar a cualquiera para echarle la culpa.
No. Seguir para adelante para terminar este delincuencia
de
que hay.
Debe reglamentar, pienso yo, este tema de las barras bravas. Debe reglamentarse. Todo el mundo tiene derecho a practicar el deporte, a tener su equipo preferido, todo. Pero pongamos un poco de orden en esto, ¿no? Un poco de orden ya. No podemos continuar con esta violencia.
Pero hay medios que promueven el tema de las barras. Hablan el tema de Alianza, sacan a mujeres no semidesnudas en los periódicos, claro, promoviendo el tema de los... Les inculcan a los niños, ¿no?
Exacto, eso está pésimo. ¿Dónde están los valores, la ética, la moral? Por favor, ¿dónde estamos?
Perfecto.
¿Dónde estamos? Y lo mínimo que yo pediría es que deberían cancelar el descentralizado. El campeonato deben de cancelarlo, suspenderlo hasta que esto se arregle. Es lo que yo pediría. Suspender el campeonato.
¿Y por qué los peruanos tenemos que sufrir cada vez que hay un partido de fútbol?
Exacto. O sea, ya ahora vamos a tener que estar en cuenta, tomar en cuenta los partidos para poder salir a la calle.
Para poder salir.
No vamos a poder... Ah, hay partidos en el Monumental. No pasar por Javier Prado, no pasar por la avenida Arequipa, no pasar por la carretera central.
central.
¿Qué opinión le merece el tema de la bandera o trapo que tuvieron hace el tiempo que el gobierno de rodillas le pidió perdón a los barristas, la ministra?
Era el momento para actuar y dejar sentada una posición firme para poder reglamentar esto. Era el momento oportuno para reglamentar. No, ¿cuántas Paolas tienen que morir para reglamentar este tema de las barras bravas?
Han muerto ya varias personas, más de chicos, ¿no?
Ayer ha muerto otra persona.
Y además, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, este llamado que ha habido a la vigilia acá, yo pensaba que no iba a poder llegar porque esto iba a estar lleno de gente. Es una indiferencia de la gente. Una indiferencia, ¿en qué momento se va a poder uno reclamar algo? Cada uno en su casa habla nomás.
La gente ha tenido miedo.
Hombre, pero hay que juntarse, ¿no?
Sí, la gente ha tenido miedo de venir.
Es una oportunidad que tiene.
Para, por el
una
tema
gran
de,
oportunidad que no se da nomás. Porque si fuera una manifestación política donde le dan 20 soles, donde le dan un pan, la gente viene como loca. Como loca, de todo sitio, bajo el cielo y todo. Y su gente que está expuesta también, como hasta esa chica, ¿no? Que le puede pasar, y deberían de estar mucha gente aquí.
A todo nivel, ¿no?
Porque ahora se está tratando de encontrar un culpable para así acabar el asunto.
No, lo que se trata es
de reglamentar
a la gente.
Las barras bravas, ese es el tema, reglamentar.
Correcto, muchas gracias. Sí.
No, para los que, para ellos. Para
pero hay ellos. Unos que lo fomentan y los organizan.
Son
lo
más
financian,
culpables.
Lo financian.
Son más
pero culpables. Debería existir la pena de muerte, claro. Y entonces pararía sanciones, toda esta violencia, señor.
Perfecto, muchas gracias.
Mira, también la pena de muerte viene con los derechos humanos.
Cuando hay esos campeonatos, cuando hay esos deportes, Alianza, la U, Cristal, debería salir el ejército a controlar la calle.
Perfecto. Muchas gracias.
Que suspendan todo el deporte para lo que da el
fútbol. Depresiones de los ciudadanos que han venido acá al Palacio de Justicia, y este es el programa extremo de Frecuencia Primera, que está recogiendo las versiones espontáneas de parte de ellos. Vamos a seguir por acá, a ver qué más nos dicen. Son exactamente cerca de la ciudad atacada por estos barristas de Universitario de Deportes en el...
Imagínate que esas barras tienen nombre y están mal llamadas las barras bravas. Entonces así como que los alienta, sí. ¿No?
Hay otra persona más.
Frecuencia Primera.
Hola, buenas. Para el programa Extremos de Frecuencia Primera, ¿puedes hablar un momento, por favor?
Dime.
Cuéntame, ¿qué es lo que están buscando con esta manifestación ustedes? ¿Ustedes bueno, conocían a la señorita Paola?
Mejor amiga.
Excelente. ¿Cuál es su nombre?
Rosana Rivera.
Bien.
Lo que buscamos con la vigilia es primero que los responsables paguen por lo que han pagado, por lo que han hecho, perdón, por lo que han ocasionado una muerte tan absurda. Y buscamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más en ese país. Que por fin pare, que la muerte de mi amiga no sea en vano y que generemos un cambio con esto. Que no aguantemos más la delincuencia que abunda en nuestra ciudad, en nuestro país. Y que pongamos fin a esta delincuencia, ¿no?
Pero bueno, Paola ha tenido suerte de tener unas buenas amigas como ustedes, que bueno, trabajan en las redes sociales, en Facebook, en general. Pero otras personas que también han sido afectadas por esas barras no han tenido esa misma suerte. ¿Por qué no se manifestaron ustedes antes?
Bueno, lamentablemente tuvo que pasar esto para que nos juntamos y generemos una iniciativa y fomentar el cambio, ¿no? Pero eso no solamente es por Paola, es por todas las personas.
¿No
por
van a quedarse satisfechos entonces con simplemente que el gobierno diga ya se encontró el culpable y se acabó?
No,
en las barras.
No, eso tiene que generar un cambio para todos, porque...
De ese lugar, pero que de todas maneras se contrasta con la calidad de las personas que vienen con rabia a hablar y a dejar sentir su parecer. Colega de Panamericana hace su aparición junto con su cámara. 79.
Para las grabaciones que estás haciendo, escuchaba también, por ejemplo, a un caballero que mencionaba que una de las cosas que podía hacer la gente, ¿no?, para poder solucionar este problema era comenzar a boicotear todo lo que era fútbol, porque así se les iba a acabar la mina de oro a los que precisamente movían a esta gente. Al ver que ya no iban a poder, no les iba a servir de nada moverlos para sus fines lucrativos, eso también podía ser una de las tantas formas de ir aniquilando con ello, ¿no? Aparte fuerzas extremas y justas también, porque creo que es lo justo, como lo que mencionaba una señora, de que volviera el servicio militar, por ejemplo.
Correcto. Bueno, vamos a seguir haciendo la... Vamos a ver. Dígame, ¿usted conoce a la señorita Paola?
Sí, conozco a su papá.
¿Ya?
A ella también. Particularmente yo con Jardines de la Paz. Y yo la que los he ayudado para que puedan cremar.
Momentos tan difíciles. ¿Qué posición tiene respecto a esto que está ocurriendo?
Es algo terrible. Yo tengo una hija de 23 años. Y realmente uno se queda un poco psicoseada porque ella también va a la ciudad, va a trabajar. Y en el momento que me dice, mamá, recoge vuelo como loquita, y ahora no me... Ella va a pesar el trabajo en esto, constantemente veo personas que fallecen, enterrado pasaba una de 19 años, casi enferma, yo tenía un cáncer, estabas como que te parabas para eso. Pero estas cosas te sacan todas, estas cosas te dan impotencia, impotencia de no de hacer nada.
Haciendo que lo agarraron.
Dedicando a mi hermano el 15 de agosto, pero antes.
Acá tenemos otro caso interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo fue esto?
El 15 de agosto.
¿Ya? ¿Qué pasó?
Asesinaron a mi hermano.
¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama?
Alexander Balvin, yo soy Dani Balvin.
¿Ya?
Ya, asesinaron a mi hermano el 15 de agosto, pero antes de esto, mi hermano, el 18 de julio de este año, sufrió un atentado, sufrió una desfiguración de rostro. Como se lo puede decir,
¿ya?
Es digamos una amenaza. Pero para el 15 de agosto ya mi hermano sufrió el asesinato.
¿Cómo fue que lo asesinaron? Detállame eso, por favor.
Hemos visto hasta la foto, le han cortado parte del cuello, asegurándose, le han cortado la parte.
¿Pero en qué circunstancias fue? Cuéntame.
Con arma blanca, le han dicho, blanco veteado.
¿El que estaba haciendo que lo agarraron?
Estaba dedicando a su señor para descansar ya. Obviamente a casa con mi tía.
¿Él no era barrista?
No, es un simpatizante, así fue. La U. Nada más, la
¿ya?
U. Y lo que nada más son los fatales que pertenece al grupo de Alianza Lima de Salcado y de María de Trump.
¿Pero no los provocó?
No, estaba solo, señores, ¿ya? No tenía nada para
decir. ¿Solo?
Obviamente, porque son solo varios. Lo que indigna, obviamente, como está acá, todos
estos asesinos.
Los asesinos, hemos hecho trabajo también de la policía.
Él es. ¿Ustedes cómo saben que son ellos?
Porque él en vida lo ha denunciado.
¿Allá lo ha denunciado? ¿Pidió garantía?
Garantía pasiva de vida.
Nunca se lo dieron. ¿El gobernador no se lo dio?
Cajacho lo ha matado.
Acá ustedes están denunciando a dos personas. Dice Jonathan Granados Bolín y Oscar Suárez Cajachos. Y ustedes están pidiendo pena para esas personas. Pero ustedes ya, ¿y han hecho ustedes la denuncia correspondiente?
Todo está, señor. No lo detienen. Todas las personas la han visto, sino que no quieren decirle que ellos pues, saben porque tienen miedo, son asesinos. Estos son cabecillas, señor.
Hemos sufrido, a nivel de Estados Unidos, sufrido amenazas de toda magnitud.
¿Quiénes los han amenazado?
Oye, no sabemos, obviamente se van a morir, pero no, disculpen la palabra, se van a morir con chato madre, tú y toda tu familia. Yo, tanto yo, mi mamá, mi tía, hasta mi propia abuela, que es una señora de 80 y tantos años, hemos sufrido ya amenazas. ¿Quién más? Y se llama por el celular y estamos libres. O sea, eso es todo estupidez, todo gente ya ignorante.
Me da la impresión de travesuras como de chicos de colegio, ¿no?
Claro que llevamos a un extremo.
O sea, tanto ha crecido los antivalores en estos chicos, o sea, tienen unos valores tan tergiversados, tan retorcidos, que definitivamente para ellos esto es un chiste, ¿no? Y
ellos son de barras también.
Ellos son la cabecilla de Alianza Lima, pero pertenece al grupo de los fieles, de Alianza Lima de Vida.
Los fieles. ¿Y ustedes no están involucrados en estos grupos?
No, 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 también están, que vayan a averiguar.
No tenemos nada que ver.
Hasta los policías están mareados ahí para atenderme. A mí me atendió mareado el policía, el señor
Pañal. Estaba ebrio el policía que le atendió.
Cuando yo le digo a denunciar cuando me...
¿Cuándo fue que usted quiso hacer la denuncia y le atendió ebrio?
El 18 de julio que le cortaron, 18 de...
¿Usted ha ido a la fiscalía a hacer la denuncia también?
¿A la fiscalía? No, a la comisaría.
¿Corresponde ir a la fiscalía?
Cuando fue, no habían pasado el caso. No lo pasaron.
No, corresponde ir directamente a la fiscalía, prevención del delito.
Porque no tenía DNI. Y el señor dice que no lo podía tomar la administración hasta que saque su DNI.
Señora, le digo yo como periodista y comunicador,
normalmente ya se hace la denuncia directamente a la Fiscalía de la Nación, puesto que precisamente las comisarías están adoleciendo de personal para poder tomar las denuncias.
Como le vuelvo a decir, no teníamos conocimiento. El policía de Rodríguez, que para entender la viñica, nos dice, no, faltan varias piezas
por armar. Si ustedes tienen ese problema, vayan inmediatamente a la Fiscalía, tiene 24 horas. Lleven estas evidencias y presenten la denuncia de cero. Y expliquen este caso.
Hasta el mismo acuerdo que el policía Rodríguez le ha pedido dinero a mi...
Correcto, pero eso tienen ustedes que ir a la Fiscalía. Avenida Bancay, prevención del delito, primer...
¿Para qué miércoles entonces se pone de policía ese sujeto? Y va a estar pidiéndole plata a la gente y estar chupando en la comisaría.
Van y presenten. En el primer piso. Nada tiene que ver. Ellos ya verán cómo lo derivan. Vayan al área de prevención del delito. Ahora, si no quieren ir, ahí en la página web de la Fiscalía, ahí hay un teléfono gratuito. Llaman ahí y hacen su denuncia. Y la policía no responde, que es lo más común. Debe intervenir la Fiscalía, obviamente, porque saben que ustedes no conocían esto. Pues tienen que ir.
Algo, lo que ellos le amenazaban ya, ¿no? Que le había cortado, él entregó sus órganos.
Por eso. Fiscalía, tienen que ir. Es lo que ya ustedes lo han visto. Ahora, hay un gobernador también en la zona de Villa María. Fiscalía.
Ya,
correcto.
Entonces, mijo, no estaba por ahí a llamar teléfono.
Que hay otro caso.
Estos desgraciados lo atacaron con un bate de béisbol y partieron su cerebro.
¿Él les había hecho algo? ¿Lo provocaron?
No. Estos venían peleando desde arriba, ya de un cerro.
Ya.
Entonces, de ahí les...
¿Y él dónde estaba?
Con un bate de béisbol,
estaba,
¿no?
De mi cuadra, sí. En casa a dos cuadras.
¿En dónde? ¿En qué lugar?
En una tienda.
Estaba ¿en qué distrito?
Vía Salvador, entré Vía Salvador.
En Vía Salvador. Y ahí ocurrieron los hechos.
Sí.
Y así ha quedado. Y usted me dice que hizo las gestiones para que estas personas queden en la cárcel.
Sí, ya pasó un año, ya la sentenciaron, no, el mes pasado, pero uno apelado. Está viendo eso, tengo que esperar todavía, sino que ahora ha quedado la secuela.
Evidentemente.
Dijo, claro, sigue estudiando todo.
¿Y estas personas le han indemnizado de alguna manera?
Nada.
No le han indemnizado.
Al contrario, he estado constantemente recibiendo amenazas, pero no me da miedo nada de estos cobardes.
Qué valiente esta señora, caramba, qué valiente.
Pero ¿sabes qué es lo que da indignación? De que esta gente que es culpable y está identificada,
pero si tiene gente como
sigue en la calle, mientras que hay gente inocente que está tratando de probar su inocencia, está metida en la cárcel. Si eso es realmente...
Claro, le dan entrada.
La policía todavía los protege.
Correcto. ¿Y usted qué opina que la ministra de Educación, la señora de Ministerio del Interior, Mercedes Cabanillas, pidió perdón a los barristas por el tema del trapo que se les había perdido?
No, eso es el colmo ya.
A nombre de la nación, a nombre de todos los peruanos.
No deben darle entrada a estos cobardes ociosos.
Y menos pedirles perdón cuando se les pierde su trapo.
Ese es el colmo, es una ridiculez.
Correcto.
Y al contrario, deben terminar con todo eso. El pretexto de barristas son delincuentes. Hay que llamarles por su nombre, delincuentes.
Por su nombre.
Dejamos, las personas también se van retirando y se van quedando solas las velas frente al palacio.
Esa es una parte que me dio mucha tristeza.
Nos preguntamos en ese momento, ¿será realmente justicia por el caso?
Me daba mucha tristeza cuando veía que la gente se iba yendo, se iban apagando las velas que dejaban. Nosotros llevamos una vela también. Y algo que quiero contarles, le comenté a Ana Rosa ahí, estuvo un momento yo mirando hacia el Hotel Sheraton, Ana Rosa estaba ahí frente a mí, dándole espalda a esta cosa, a esta vigilia que estaban haciendo con velas y todo eso. No suelo contar estas cosas ante el público, pero sentí algo, una presencia espiritual. Es algo que pocas veces me ha pasado en mi vida. Bueno, este año sería la segunda vez que me ha pasado, una cosa extraña, rara, como la presencia, no sé de quién, yo no he conocido a esa señorita, pero era la presencia de alguien, y el sentimiento que había ahí era de impotencia, de rabia, de querer gritar, de querer hacer justicia. Y para eso estamos en Frecuencia Primera, para eso estamos, para hacer justicia y para perseguir las causas que corresponden a los ciudadanos. Ana Rosa, con sus comentarios finales de este tema, nos vamos a corte y ya con lo último del programa.
Imagínate si uno, como nosotros,
que estamos ajenos en el sentido de que, como tú mismo dices, no conociste a Paola, sí. Nosotros tampoco, sentimos esa impotencia, esa rabia de ver cómo hay muchos casos, no solo el de ella, sino muchos otros, primera. Que quedan impunes, que no se lleva a ejecución realmente la sanción que estos delincuentes deben de tener. Imagínate si tomando en cuenta lo que sentiste, realmente esa presencia era ella en ese instante, saber que a tan temprana edad, con todos los planes que tenía en su vida por vivir, no solo profesionales sino personales, toda la vida que le esperaba y los sueños que puede tener una joven, se hayan truncado de esa manera por estos delincuentes. Como comentábamos también antes de iniciar el programa, al margen de que haya sido uno o ninguno de ellos quien la empujó, porque también se dice, ¿no?, que lo que están tratando de decir ellos para desligar responsabilidad es de que la chica trató de bajar del carro en movimiento y por eso se cayó y fue un accidente y murió. Pero al margen de todo eso, igual son culpables, porque si esta chica tuvo esa necesidad de huir de ese carro, de esa combi, de ese medio de transporte, fue precisamente provocado por estas barras, esos grupos delincuenciales que suben a un micro y hacen desmanes dentro, que se pelean dentro, que rompen cosas dentro del lugar. Obviamente causan el pánico, el pavor, el terror de las personas que están viajando en ese auto a un destino que se supone pues no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Evidentemente más de uno en ese lugar que no pertenecen a esas barras habría querido salirse por las ventanas, si es posible. Y lamentablemente le tocó a ella llevar la peor parte.
¿Y mañana a quién le va a tocar?
Efectivamente.
Por eso yo ando armado. ¿Qué voy a hacer? Y tenemos que andar armados, amigos escuchas. Ustedes andan armados. Y creo que ya es momento, y en el Facebook he visto, más de una persona ya está pidiendo, y escúchenlo bien amigos, escuchas, y es la reacción en cadena normal, esto es como una caja de naipes, está pidiendo también que se formen grupos armados para combatir a las barras, no solamente para combatirlas como defensa, sino para exterminar a los barristas, o sea, ya se viene ahora la contraparte, la respuesta social y la respuesta ciudadana.
Lamentablemente.
Y esa respuesta no va a ser de palabras ni de buenas intenciones, que parece que ya se acabó. Y parece que también ya se está hablando de atentados estratégicos a estos dirigentes que son tan intocables. Entonces, cuidado, y aquí ya lo estamos hablando, estamos mes de noviembre, comenzando noviembre. Esto no se está quedando así, y esto ya ha llegado a un punto de quiebre y podría estar causando una grave, gravísima convulsión social en nuestro país. Y ya para convulsiones sociales hemos tenido ya bastante los peruanos en los años 80.
No, y lo peor de todo es que esto, bueno, genera más violencia, porque responder así es una forma de violencia también, pero vamos a suponer que se lleva a efecto. Luego transcurren los años y aparecen los derechos humanos nuevamente, pero uno se pregunta, ¿no? ¿Los derechos,
museo,
los derechos de quién? De ¿a quiénes se beneficia? ¿Dónde están los derechos también de las víctimas de estos grupos de delincuentes? ¿Dónde quedan esos derechos de este joven, por ejemplo, de esta madre con su hermano, con su hijo, con su tía y su abuela,
viste,
de 80 años, claro, que siguen padeciendo en estos instantes amenazas telefónicas y de diversas formas contra sus vidas, y aún no pasa nada? En cualquier momento, así como ha muerto este joven, puede morir el hermano, puede morir cualquiera de los demás miembros de la familia, y nadie hace nada. Como tú también dijiste, qué valiente la señora, la madre, sí, afortunadamente, entre comillas, también lo vuelvo a repetir, está vivo, pero con secuelas, sigue luchando por meter presos a estos delincuentes asesinos, sociópatas o psicópatas o como se les quiera llamar, y sigue en esa lucha y sigue recibiendo también amenazas por parte de esta gente. de cualquiera de los equipos, ¿no? De los, las barras de la U, de la barra de la Alianza, en este caso creo que fueron los de la barra de la Alianza, que se convierten en lo mismo, ¿no?
Bueno, ahora te voy a regalar tu pistola Colt. Y tu, oh no, tu vareta. Una claro, pistola
pero,
vareta.
Pero también es un arma de doble filo porque lamentablemente cuando eres, como ya lo mencionó Fonchi, atacado por estos grupos, pues no eres atacado por uno o dos, eres atacado por todo un batallón, ¿no?
Es como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Con una metralleta y...
Tu metralleta y aniquilarlos a todos.
Como, ¿cómo se llama? Con esta película...
No, y después vas preso, vas presa porque los mataste.
Eso es lo peor, ¿no? O sea, cuando tú te quieres... O sea, ellos vienen, te golpean, te pegan o te matan. Bueno, un largo proceso, un largo trajín para que los detengan, los metan preso. Pero tú los matas o les haces algo. Ah, no, ¿por qué? Pues así sea por defensa propia.
Ajá. Yo lo sé. Y yo que lo sé. Yo
y sé que de todas maneras vas preso.
Yo que lo sé. Como hay ya, gobernadores que le dan garantías a cualquiera. Claro. Le dan garantías... Aunque, ya mejor no digo la palabra.
Aunque sea por un breve tiempo, el tiempo que sea, mientras están las investigaciones, vas preso. ¿Y eso quién te lo devuelve?
Se acuesta con el gobernador y le dan garantías.
Además del daño psicológico que recibes, el solo hecho, el solo impacto de ser atacado, del temor de haber sido atacado por estos grupos.
Volvemos con lo último de esta edición extraordinaria de Extremo, que se fue al extremo, el programa más largo de extremos en sus 79 episodios. Miles on Wheels con John Williams de la película Terremoto. Volvemos con lo último del programa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos. Ahora sí nos vamos con los estrenos de esta semana y las obras que están en estos instantes en Lima, Perú. Caricias, de Sergi Belbel, dirigida por Miguel Isa. Caricias involucra una ronda de personajes que buscan desesperadamente afecto y amor porque simplemente no saben hacerlo. Son torpes o no tienen la sabiduría para encontrarlo. Se enredan en una serie de relaciones que acaban en rupturas en vez de lo que realmente quieren, que es pedir la caricia o acariciar al otro. Actúan Sonia Seminario, Carlos Cano, Miguel Isa, Liliana Trujillo, entre otros. Ellos se están presentando en el Teatro de la Alianza Francesa, acaban de estrenar, y la temporada va hasta el 21 de diciembre de este mismo año. Aviones de papel, la obra cuenta la historia de Diego y Beatriz, dos jóvenes que se ven obligados a convivir en un departamento separado solo por una delgada pared.
Ellos no se soportan, pero cuando la pared se caiga, sus vidas cambiarán para siempre. Se presentan en el Teatro Británico hasta el 24 de noviembre y solo los martes a las 20 horas.
Ahí actúa Mirela Bálsamo.
Don Juan Tenorio, que ya ha sido estrenada la obra y por tercer, cuarto año consecutivo aproximadamente, va hasta el 15 de noviembre. Es la historia de Don Juan Tenorio, sevillano amante de la buena vida y extraordinario amante de las mujeres, de toda la nobleza y también de otras clases sociales. Los actores que trabajan en esta obra son Ofelia Lazo, Fernando Petón, José Luis Ruiz, Mónica Domínguez, Víctor Prada, Patricia Biffi, Héctor Rodríguez, Quique Casterot, entre música en vivo compuesta especialmente por Rodrigo Ráez con la participación de músicos profesionales. El local donde se presenta esta obra es precisamente el Museo del Cementerio Presbítero Maestro en Ancash, cuadra 17, puerta 4 de Barrios Altos. Y les repetimos, van hasta el 15 de noviembre de este año. Incierto concierto, tres cantantes de ópera muy apurados, dos músicos pachangueros un tanto distraídos, un escenario en construcción, un teatro lleno de niños y nadie está donde tenía que estar. Al principio es un verdadero caos, pero como la función siempre debe continuar, de esta gran confusión nace un momento de pura diversión. En el elenco encontramos a Gisela Ponce de León, Joaquín de Orbegoso, Cristian Isla, Jorge Miranda y Luigi Valdizán. Incierto concierto. Se presentan en el Teatro de la Plaza Isil en Larcomar Miraflores hasta el 13 de diciembre, todos los sábados y domingos a las 16 horas. Y tenemos finalmente lo que ya habíamos anunciado durante varias semanas, el estreno del Rey León. Es la historia alegórica de un joven león llamado Simba y su heroico viaje en busca de ser el rey de la selva. Simba es el hijo único de Mufasa, el rey de la sabana y jefe de la Roca del Rey. Es culpado por la muerte de su padre durante una estampida de ñúes provocada por su tío Scar y las hienas. Huye a la jungla y se hace amigo de Timón y Pumba, una inverosímil pareja de forasteros con los que vive una vida fácil en un oasis en la sabana. Él hubiera preferido vivir así para siempre si no hubiera sido por Nala, quien le hace reflexionar y dar cuenta de que tiene que cumplir con su destino, regresar al reino, desterrar a Scar y ocupar el lugar que le corresponde como sucesor. 12 actores profesionales dan vida a esta tierna historia recreada por el grupo Corbata, que vuelve a las tablas luego de un prolongado receso y nos comparten, además de efectos especiales, grandes musicales, vistosas escenografías y escenas muy divertidas. El espectáculo se va a presentar en el Teatro de Cámara el 7 de noviembre, es el día del estreno. Va a ir los sábados y domingos a las 16 horas, a partir del 7 de noviembre hasta el 13 de diciembre, en el Teatro de Cámara, situado en el Parque Óvalo Boyar, 315 San Isidro, a espaldas del ex cine Orrantia. Finalmente tenemos en cine también estrenos esta semana, que precisamente Sandro acá me ha estado bajando. Como lo anunciáramos la semana anterior, This Is It, la película documental realizada con el material grabado durante los últimos ensayos del rey del pop, Michael Jackson, que preparaba su regreso a los escenarios cuando murió por consumo de pastillas en circunstancias todavía no del todo declaradas. Y también tenemos una película de terror, Arrástrame al Infierno, un thriller sobrenatural centrado en una maldición. La historia gira en torno a una joven, Alison Lohman, que trabaja en un banco concediendo préstamos hipotecarios y que tras negar la rehipoteca a una anciana, esta se venga siendo la portadora de una maldición. La recomendamos altamente para los amantes del terror. Ya tuvimos oportunidad de verla. Sí, y fue realmente espectacular y espeluznante. Suegra al ataque. Cuando despide de su trabajo como fisioterapeuta, Noah Cooper piensa que su día no puede ser peor. Se equivoca. Al llegar a casa, su ya abarrotado hogar se vuelve aún más caótico con la aparición de Marilyn, la dominante madre de Noah, que trae a sus 5 perros con ella buscando un sitio donde quedarse. Bueno, esos han sido los estrenos en cine y las obras de teatro que estamos anunciando hasta fin de año. Ya lo saben, vayan a ver al Rey León.
¿Hay pases? ¿Hay pases gratis?
Tenemos pases promocionales que luego vamos a anunciar.
Sí, gratis queremos todos.
Sí, ¿no? Y anda, pues anda gratis.
Bueno, y antes de irnos, YouTube restituyó la cuenta de Frecuencia Primera y eso lo vamos a comentar la semana próxima en el episodio 80 de Extremos.
Bueno, amigos, conmigo será hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado del programa y a tomar bastante conciencia con lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Y bueno, nos vemos. Chao.
Hasta la próxima semana en Extremos. Los esperamos con mucho gusto.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite vía podcast en extremos.frecuenciaprimera.org. Escriba a extremos. extremos@frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009. Derechos reservados.